Buenos días, amigas, amigos. Un lunes más. Recuerden que ustedes y nosotros somos Club Rabona desde la Ciudad de México. Y hoy tenemos la casa llena para platicar de todo lo que nos dejó la jornada número 3 de la Apertura 2025. Voy a empezar a saludar a la mesa y vamos viendo cuáles fueron nuestras sensaciones de este fin de semana. Ricardo, un gusto tenerte al
¿Cómo les
lado.
va? Suri, Beto, Oscar, todo bien por acá. Ciudad de México. Me gustaba más Distrito Federal a ti.
Es que como que a mí me tocó a la mitad del cambio, a la mitad de mi vida, digamos, entonces lo adopté fácil. No,
Ya.
no me
A
costó.
Oscar, por supuesto que no le tocó
No,
el
él no entiende
CDMX.
ni siquiera qué es
¿Qué
Distrito
es eso?
Federal.
Yo sí recuerdo el
Tú
DF,
sí.
todavía.
¿Y te gusta
Sí.
más DF o CDMX?
Es más,
No sé.
me acuerdo de los
Depende de tu
spots
nostalgia.
políticos
Es que yo
de.
creo que también en contra de la CDMX está por cómo se dio el cambio, ¿no? Por ese, o sea, por la razón política. Pero a mí CDMX me gusta, o sea,
Sí.
visualmente me gusta.
Bueno, pues, digo, no voy a decir lo
Hay
contrario.
gustos para todos.
No
Sí.
importa, le sigue diciendo México.
México.
Hay gente que le sigue
Voy a
diciendo México.
México.
Exactamente. No, es lo más fácil, en realidad. Beto, ¿cómo estás?
Muy bien, un placer saludarles. Muchos goles, ¿no? Estuvo
Sí,
divertido,
sí, sí, sí.
pero uf, el sábado fue mortal. O sea, hubiera dado algo para que el domingo hubiera habido fútbol y que no todo hubiera sido el sábado,
De
¿no?
acuerdo. Sí,
Creo.
de hecho yo tuve que recuperar partidos el domingo
Sí.
y de hecho recuperé el peorcito de la noche del sábado y me quería dar un tiro ahí en plena mañana de domingo.
Dilo,
¿Cuál,
dilo,
Me
cuál?
pareció el Cruz Azul León.
Ah, sí, primer
Sí,
tiempo,
por
el
supuesto.
peor primer tiempo de Cruz Azul con Larcamón.
Estoy de acuerdo.
Nada más condicionado esto del domingo por Leagues Cup, ¿no?
Sí.
Viajan los equipos, entonces tenían que.
Leagues Cup que empieza mañana.
Empieza
Exacto.
mañana Leagues
Mañana a las
Cup.
5 de la tarde ya hay partido de Leagues
Por
Cup, Oscar. Sí.
eso amontonaron partidos en
De
sábado, ¿no?
acuerdo, totalmente. ¿Cómo estás, Oscar Mendoza?
¿Todo bien? Ya decía Beto, muchos goles el sábado. Traía el dato aquí apuntado. 26 goles en 6 partidos. 4.3 goles por partido es
De
altísimo.
acuerdo.
Fue cine, como dicen por
¿Y
ahí.
cuántos en la Liga Argentina viste?
Así 0 en 7 partidos,
Ajá,
¿no? Fueron 7
exactamente.
partidos con 0 a
Y
0.
4
Gimnasia
goles en
ganó.
toda la jornada.
Gimnasia fue de los que ganó y ganó 1-0,
Sí.
creo.
Bueno, saludos a los amigos argentinos, que no
No,
es por tirarles, pero este fin de semana se dio
y
completamente.
Boca, que tiene como 11 partidos sin ganar, es un
Ya se habla
absoluto
incluso de que
desastre.
Russo está casi fuera
Sí,
y ya
sí.
estábamos hablando de su llegada en el
Exacto.
Mundial de Clubes hace un mes, entonces,
Nada.
bueno, una locura. Pero un gusto saludarlos, amigos. Si quieren, pasamos al crack Codere, que también creo que, así como goles, hay varios nombres. Entonces, empiezo hacia mi izquierda. Ricardo, ¿cuál es tu crack Codere del día de hoy?
Hay muchos, como dices. Yo me voy a quedar con Nico Ibáñez, de Tigres. Marca 2 goles, asiste en uno. Además, me gustó cómo mezcló con Correa. Yo creo que es el mejor partido de la era Guido Pizarro.
Sí.
Yo te diría que prácticamente fue un doble pivote, Bruneta-Gorriarán. Ya ni siquiera simétrico, lo vi
¿No?
doble pivote. Y me gustó cómo mezclaba esa doble punta con Correa. Compatibilizaban mucho el apoyo, la ruptura. De hecho, hay una. El gol de Osiel es una jugada que arranca en medio campo. Nico Ibáñez, que se lleva a Everardo López, que
Gran
jugó
movimiento ahí para llevárselo en la banda.
exactamente. Yo hace mucho tiempo no veía a ese Nico Ibáñez que
Sí.
vimos en San Luis. Ese es, digamos, ese. Es la calca de lo que es Nico Ibáñez como jugador, entonces me gustó mucho y creo que puede ir creciendo Tigres con esta configuración,
A mí
¿no?
también me gustó, lo tenía dentro de la baraja, entonces creo que Nico Ibáñez es un nombre importante este fin de semana y nombre importante para Tigres porque se le estaba criticando mucho, pues si era el centro delantero que necesitaban, pero esa sinergia con Correa creo que le da varios puntos. Óscar Mendoza, ¿cuál es tu crack codere de hoy?
Charly Rodríguez, para mí es un gran momento para hablar de él, sobre todo con un rol inesperado, diría yo, en la primera mitad, que empieza jugando prácticamente como un mediapunta izquierdo, porque Larcamón sigue insistiendo con Luca Romero en el centro del campo, ya lo desmenuzaremos, pero me gustó Charly dentro de todo, no diría que brilló en la primera mitad con ese rol en donde por momentos también caía a la banda para que Rotondi cargara el área, trazaba ahí la diagonal, pero sí en la segunda parte, bueno, ya se destapa con el doblete, que es verdad que uno de los goles tiene mucha responsabilidad del arquero de García, que la portería de León también es todo un tema.
Sí.
Charly después pasa ya al medio campo y para mí esa calidad pasadora la tienen pocos jugadores en la liga. Y es un buen momento para destacar lo que hace con Cruz Azul, ¿no? Porque mucha gente le tira demasiado hate porque no es un jugador que sea productivo realmente en cuanto a cifras, pero que para mí su impacto en el juego siempre está ahí y bueno, creo que es un buen momento para destacarlo.
Y juega con todos.
Sí, Sí, sí.
Pasan los entrenadores, seleccionadores.
Pero todos lo intentan poner adelantito. O sea, sí. No hay uno que no haya caído en la... A lo mejor Anselmi, yo creo que fue el único que no lo puso en la media punta.
El único.
Pero yo no termino de entender la intención, o al menos en este partido ustedes vieron la intención del Arcamón de ponerlo un poco más adelantado.
Yo creo que quiere la agresividad de Luca a la hora de marcar. Pero si estás dispuesto a sacrificar cosas con balón para un equipo que debe asumir la iniciativa, poniendo a Charlie delante de Luca, yo creo que hay un poco de tema, ¿no? Porque eventualmente va a salir lo que hablábamos la semana pasada, que ahí a alguien no le gustó el comentario sobre Luca, ¿no? De dirijan ustedes. No, es que es una evaluación del rol de Luca. Luca nunca fue centrocampista. Siempre fue atacante y fue específico. No. Charlie es un jugador más global que te permitiría, yo creo, hacer las cosas que ya vimos con Anselmi, ¿no? Controlar el partido a través del tempo con balón.
A mí lo de poner a Luca sin que, más bien diciéndolo con respeto, me suena como cuando ponías a un jugador con 90 de calidad del FIFA como defensa, para que con la agilidad que tiene en otras zonas del campo pueda generar.
Como cuando ponían al nene de medio centro, dame salida.
Exactamente, sí. pero te pierdes de muchas otras cosas, ¿no? Sobre todo desajustando a Charlie.
De hecho, jugó Farabelli y Luca. Sí. Que yo creo que ya era el colmo de la incompatibilidad, por lo menos en ese doble pivote. Y sí, Charlie, hay que estar en el día a día, ¿no? Por eso a veces es bueno, no a veces, siempre es bueno, pero no siempre nos dejan preguntar que Oscar es nuestro enviado especial. ¿Qué ve en Luca ahí? Yo creo que es una pregunta clave para el Arcamón. Sí. No se la han hecho, seguramente no se la harán. Y entender, bueno, de Charlie no me sorprende tanto porque, bueno, la etapa Martino lo idealizó como media punta de presión, ¿no? Y como ya hemos dicho, ha jugado con todos y todos en mayor o menor medida lo han buscado como media punta. Entonces, para mí la pregunta clave es qué busca de Luca ahí. No creo que dinamice tampoco el juego, no creo que le imprima ritmo con balón al equipo. Y hay que entender o partir de una premisa de que el Arcamón no es el obsesivo con balón que era Anselmi.
Sí.
De hecho, yo diría que al Arcamón le gusta el descontrol, se siente cómodo en el descontrol, porque se impone en duelos, porque ahí puede imprimir este ritmo.
Marca al hombre,
sí. Entonces también hay que entenderlo por ahí, ¿no? Es un entrenador fundamentalista con balón, y yo creo que
sí.
Iría por ahí la explicación.
Y que, ¿no? Curiosamente, en su mejor resultado, creo que tiene sus peores momentos de partido durante este inicio de torneo, ¿no? Ya ahondaremos en lo que fue precisamente ese primer tiempo. Beto, tu crack codere de hoy.
Tengo que irme con Germán Berterame, hat-trick perfecto, ¿no? Y aparte, es que marca con las tres, o sea, derecha, zurda, cabeza.
El de cabeza me parece una locura, directamente.
Golazo.
O sea, creo que se infravaloran a veces los de cabeza y yo no sé cómo le da la fuerza al cuello para ponerla donde la pone.
Se suspende en el aire, gira el cuello y todavía alcanza a pegarla al poste.
Sí, sí.
O sea, es un golazo. El de zurda es una anticipación impresionante. A un servicio cruzado buenísimo de Stefan. Y luego el otro, es un accidente, pero es un golazo porque él intenta jalarla para definir y le sale un autopase con el rebote y acaba metiendo un gol impresionante, ¿no? Y lo pongo de crack codere, más allá del hat-trick, por el partido que da. O sea, a mí Monterrey me transmitió muy poco. Creo que es un partido de un equipo que ahora sí, y lo hablábamos, tiene que empezar a montar sistema y no planes específicos como lo hizo en el Mundial de Clubes. Es más sencillo y es normal competir mejor primero a partir de planes contra rivales específicos que luego ya generar cosas que te dan una base, ¿no? No vamos a decir reconocible ni repetitivo, ¿no? Entonces, yo creo que es un día donde Berterame, a punta de remate, a punta de ganar por aire, a punta de la agresividad de sus movimientos, acaba sacando algo impresionante, ¿no? Y aparte, en un partido que se le complica a Monterrey, ¿no? Porque se va expulsado Rivaldo.
Sí.
Y luego porque se va expulsado Ricardo Chávez, de una forma también muy tonta, las dos expulsiones. Y al final, Berterame desatasca el partido. Yo creo que es una actuación importante de un 9 que no es 9 puro, ¿no?
Se está volviendo a hacer conversación sobre su posibilidad en selección mexicana. Sí, sí. Rapidito, ¿ustedes cómo lo ven? O sea, ¿está dentro de los nombres? ¿Aporta a lo que es el grupo de la selección mexicana ahora mismo o creen que hay nombres por delante?
Para
Estoy sorbiendo mi café, Oscar.
No, para mí sí. De hecho, revisaba el dato de que Sepúlveda y Berterame son los dos goleadores mexicanos del 2025. ¿Sí? Tienen la misma cantidad de goles e incluso Javier Aguirre Lo llegó a utilizar de media punta en aquel partido contra el Valencia. Uh-huh. Era un 3-4-2-1, si no me recuerdo.
Sacaba Orbelín Pineda y sí, metía a Verteramente al cual.
Sí, exactamente. Entonces, yo creo que es un jugador que puede sumar. Y de cara a la Copa del Mundo, yo creo que también se abre el debate de quién puede ser ese tercer 9, ¿no? Digamos, de la selección, con el nivel de Sepúlveda, con lo de Verterame. Henry, yo creo que si el físico le da, puede estar también ahí uh-huh. entre las posibilidades. Pero para mí, Verterame, incluso por la edad, tiene ventajas. Tiene 26 años y con este nivel yo no lo descarto para nada.
Incluso puede cazar mejor en la doble punta, ¿no? Que ya en algún momento sí. ha utilizado Aguirre. Uh-huh. Yo creo que puede colarse en algún momento. Yo me voy a quedar con un nombre de Chivas. No me decidía bien, pero a mí el primer tiempo de Daniel Aguirre, el más tapado de toda la plantilla de Chivas, me parece una locura. O sea, sobre todo por el rol que tiene dentro del equipo, es un marcador derecho que tiene mucha libertad para ir, también como sí. lo es José Castillo. Pero lo de Daniel Aguirre yo no lo esperaba. Técnicamente me parece que le da mucha salida al equipo. Y aparte, sin balón, también estuvo defendiendo hacia adelante muy bien, quitando varias pelotas antes de que pudiera generar algo la línea ofensiva de San Luis. Luego se va al medio tiempo, lástima, porque se va por detener una amarilla, básicamente por eso, porque uh-huh. su partido era grandísimo. Y bueno, nos quedamos un poco como con el ánimo cortado, pero a mí me parece que ese primer tiempo es muy grande de Daniel Aguirre, que por cierto, para quien no sepa todo el recorrido, él es un mediocampista, o toda su vida había sido un mediocampista, y ahora justamente que lo rescata Milito del ostracismo que estaba en el último año, sí. lo empieza a usar justamente como ese marcador por derecha, que tiene mucha salida. Entonces, bueno, ahí ojo a Daniel Aguirre, que puede ser importante.
Y otro México-americano, de pasaporte sí. es estadounidense, uh-huh. obviamente es México-americano.
Viene del Galaxy,
uh-huh. ¿no? Es una cosa muy interesante y otro de los temas, yo creo, más interesantes a nivel táctico en México, ¿no? Que es otro centrocampista que acaba jugando como defensa, ¿no?
De acuerdo.
Creo que hay muchos casos recientes donde un lateral acaba jugando de mediocentro o un mediocentro de lateral. Denzel, puntualmente, que uh-huh. el viernes fue una clara muestra. Y ahora lo de Daniel Aguirre, ¿no?
De acuerdo.
Por ver el juego de cara y lo que tiene con balón.
Y que le está ganando el pulso a Campillo.
Sí. Exacto. Al menos sobre todo por el trabajo de pretemporada, ¿no? Campillo llega en los últimos días, no se ha integrado tanto al grupo. Y Daniel Aguirre desde el día 1 fue el marcador derecho de Milito.
Y lo trae Chivas de MLS, ¿no?
Uh-huh. Sí. Exacto.
Que siempre criticamos mucho a Chivas, pero desde hace, que será un año, año y medio, están haciendo un scouteo interesante.
De acuerdo.
En Estados Unidos. De hecho, entiendo que estaba el Calaco como responsable uh-huh. de visorías en Estados Unidos. Entonces Chivas está también rescatando, que es lo que le pedíamos a Chivas.
De acuerdo.
Rescatar perfiles.
Y que ampliaras
jugadores.
El mercado, ¿no?
Exactamente. Sí. No estrellas.
De acuerdo, ¿no? Que te sirvan para el equipo. Kate Cowell, claro. Efraín Álvarez, Aguirre, está Ledesma. Sí, estuvo sí. Barajas también,
Fidel Barajas.
De MLS. Entonces, bueno, Chivas está volteando a ver el mercado estadounidense, que también viene bien.
Un apunte ¿sí? rápido, Suri, con esto que decían de la reconversión de algunos jugadores. Lo que me gusta de estas Chivas es que tienen perfiles muy versátiles, ¿no? Ledesma, Campillo,
sí.
Ya lo decían, lo de Aguirre. Son futbolistas que pueden rendir en distintas zonas del campo y para mí el claro ejemplo es Romo.
De acuerdo. Ya platicaremos de Chivas porque me parece que justo en ese tema tiene varias piezas por donde acomodar y ver con ojo de zoom. Pero empecemos por Toluca Tigres, si les parece. Pongamos las fichitas del Toluca Tigres, que tuvo 7 goles. Estuvo a punto de ser otra remontada, como hubieron varias en esta jornada. Y bueno, ya decíamos, ¿no? Tigres gusta. Toluca empieza el partido con muchos suplentes, que creo que ahí condiciona un poco el planteamiento y lo que fue la primera parte. Y ya luego termina entrando todo el trabuco en la segunda mitad y se iguala un poco todo. Si quieren repasamos los nombres. Va Nahuel Guzmán de portero. Va Purata por izquierda. Va por derecha...
Rómulo,
sí. que ya es central, definitivamente.
Que, precisión, que lo echan la semana pasada, uh-huh. que lo dijimos, pero le quitan la roja en el VAR. Entonces, por eso está Rómulo.
Totalmente. Banda izquierda está Garza. Que es un jugador que a mí me gusta mucho, me parece uh-huh. muy competitivo. Banda derecha está Aquino, que es incansable. Aquino con todo y su veteranía.
Está muy bien Aquino.
Sí. El centro que pone... increíble, ¿no?
Y cómo recorre la banda físicamente. De hecho, termina por salir por tema físico, pero porque se había desgastado durante esos 70 minutos. Doble pivote, ya lo decía Ricardo, Bruneta y Gorriarán, que los conocimos como unos interiores de llegada sí. o media puntas, y ahora son definitivamente doble pivote. Por izquierda está Osiel Herrera, por derecha está Diego Lainez, luego está como media punta muy libre, segundo punta Ángel Correa, Y como delantero centro está Nico Ibáñez. Hablando de Tigres, ¿te gusta la disposición que ha mostrado en estas dos jornadas? No tiene tres partidos, solo dos. El de Chivas se aplazó. ¿Te gusta, Beto?
Me gusta, pero Tigres va en la cornisa con el tema del mediocentro, ¿eh? Ya nos habían pedido que habláramos de Tigres. Ya que hablamos de Tigres, a mí hay dos cosas, una muy buena y una mala, que me están pareciendo. No hay un mediocentro que reemplace a Carioca. Tampoco digo que sea fácil ir al mercado y decir, ah, quiero este 5 y ya, ¿no? Que nada más vale decir, no tiene que ver con los regios, pero llegó William Carvalho al Pachuca.
Sí, noticia.
Que es un fichaje de culto. Pero no, te muestra que no es fácil salir y encontrar un mediocentro que se adapte exactamente a lo que quieres.
Bueno, eso pensaban que era Rómulo. Exacto. Al final no era para nada.
Rómulo era un 5 de corte en un equipo... pues más reactivo. El Inter de Porto Alegre no era tan proactivo con balón.
Está más cercano a Franco Romero que a Guido Pizarro.
Que Franco ha crecido, ¿no?
Sí, Rómulo lo vimos contra México en el partido contra el Inter.
Exactamente.
De hecho, y yo creo que ahí lo ficha Tigres.
Dijo, ah, mira, un 5.
Pero idealizarlo como el suplente de Carioca me parecía.
No, y Carioca, que es de los grandes jugadores del siglo, me parece, dentro de la Liga MX.
Totalmente. Entonces, Tigres, al no tener ese registro del mediocentro que te organiza o te da un balance... más o menos versátil con balón, y no digo solamente de mediocentro de amasar balones, sino de que sepa ganar duelos, que sepa defender con un compañero al lado, solo a lo ancho del campo. Le falta a ese jugador más completo, y yo creo que Guido Pizarro está apostando por un ganador de duelos como es Gorriarán, que le da recorrido, y al mejor que tiene con balón, que es Bruneta, ¿no? La gente puede decir, pues, digo, y lo voy a decir tal cual, lo he venido pensando estos días, qué hueva prescindir del Gorriarán llegador, qué hueva prescindir del Bruneta de Santos que nos encantó, pero la plantilla está obligando a esto. Entonces a mí no me parece una mala decisión de Guido, no me gusta el tema del mediocentro, pero la solución sí me agrada. Yo creo que tiene mucho sentido y habla de Guido como entrenador, ¿no? Porque Bruneta es el que ordena al equipo. Dicho eso, el otro tema es lo de Ángel Correa, ¿no? Que yo tenía la duda de si iba a jugar en banda o no, pero me está gustando la confianza de Guido con él entre líneas, ¿no?
Sí.
Es cierto que Toluca es suplente, o más de suplentes el sábado, pero la idea está muy clara y yo creo que hay que retratarlo bien, ¿no? No importa el doble pivote que enfrenten. Ibáñez ya recuperó esta versión móvil, donde estira, donde viene, y Correa siempre lo va complementando, cazando esto, ¿no? Si Ibáñez estira, como fue en uno de los goles acá, el tercero me parece,
sí.
Aquí viene Correa. Caso la espalda y tengo muy buenos movimientos ligados al remate, que es al final algo de lo que más lo identificó en el Atlético de Madrid, ¿no? Jugando en banda, como un atacante del lado débil que buscaba el poste.
Siempre jugó muy poquito y siempre anotó, ¿no? Eso es eso. Clara muestra también de lo que es Ángel Correa.
Entonces eso me encanta porque es una buena identificación de perfiles. Si no tengo a un mediocentro que organice, porque el mercado no lo hemos atacado bien y no es fácil tampoco, bueno, un buen armador de juego, un ganador de duelos que se desprende, agresividad por delante y además aquí un jugador que tiene buena lectura y buen pie. O si él es muy mejorable, Diego Lainez creo que está bien y bueno, lo de Aquino que... te pasa y te da muchas ventajas.
Son
¿no?
un hándicap o de menor nivel, Ociel y Lainez, pero me parece que están bien y que están sumando a todo el talento que tiene por carril central Tigres, ¿no? Para un poco hablar del partido, pongamos las fichitas de Toluca. Estaba Hugo González en la portería. Estaba
¿cómo Pereira se llama? Por central, izquierda, Everardo López.
Everardo
por
López, exactamente.
Aceves.
Aceves, no estaba Barbosa. Aceves no. Muy joven.
Estaba Isaiz, que es... Y digo Isaiz y no Isaiz, porque es
todo
tejano.
Todo el tiempo Isaías fue mencionado en
es
la
que
transmisión.
Yo no supe Isaiah. Si es Isaías.
El evangelio.
Yo, de hecho, dije, ¿es el de Pachuca?
Sí. Ah,
y dije, porque no era Isaías, entonces me causó la... Pero es Isaías. Isaiz, el de Pachuca.
Es tejano, o sea, nace en Texas.
De acuerdo.
Llega muy joven a vivir a León y ahí se forma en Pachuca,
¿no? Totalmente. Franco Romero y...
Héctor Herrera.
Héctor Herrera, claro. Adelante está Castro, el 10 que llegó ahora jugando en el lugar de Aquino. A la izquierda
Juanpi Domínguez.
Juanpi Domínguez, exactamente.
De Vega, ¿no?
Haciendo muy diferente a Vega, pero tratando de hacer de Vega. Paulinho estaba adelante y a la derecha estaba Liño, que me parece que Liño está muy bien.
Está
incluso
muy bien.
Con todo y el golpazo que le soltaron hace una semana, creo que Liño está muy bien. ¿Por qué termina por darse el 4-1, Oscar? A mí me parece que Toluca empieza muy bien. Los primeros 20 minutos, incluso con suplentes, Bruneta bajaba a recibir y Romero lo seguía hasta el área a no dejarle distribuir. pero luego me parece que después del autogol, Tigres se adueña un poco del partido.
Para mí la gran clave está en el costado izquierdo del Toluca, que fue una avenida. Uh-huh. Muy flojo lo de Isaias y también lo de Berardo López. De hecho, el turco los cambia para la segunda mitad. Directamente los 4 goles de Tigres entran por el costado izquierdo. Sí. Y 3 de ellos son cuando estaba Isaias en el campo. Ahí, con esa dupla Aquino-Lainez, destrozaron al conjunto de Mohamed. Que es verdad lo de Aquino que dicen, pero también lo de Diego Lainez creo que merece una mención, porque con Guido Pizarro empezó como un carrilero por izquierda. Claro. Que ahí nos dejaba muchas dudas, ¿no? Que por perfil no es un futbolista que aportara demasiado, pero desde que lo pasó a ser extremo por derecha, para mí Lainez ahí ya encontró un poco más de comodidad. Esa yo diría que es la primera clave, el costado izquierdo del Toluca, que estuvo muy, muy frágil. Uh-huh. Y yo, hay un detalle que me gustó mucho de Tigres, respecto a lo que decían de Fernando Gorriarán, y es que al defender muchas veces lo hacía en esta zona, digamos como una especie de tercer central.
Sí.
¿Y por qué? Porque Toluca ataca muy bien, digamos, esta zona intermedia. Normalmente lo puede hacer con un Juanpi Domínguez, con el Iño en este caso, o si no también con el mediocentro menos posicional, que puede llegar muy alto a esta zona. Puede ser Marcel Ruiz o incluso Héctor Herrera por momentos ocupaba esta zona, y ahí Gorriarán muy inteligente se metía para hacerlo.
De hecho, esa es la zona donde cae el gol.
Exactamente.
Cuando no estaba Gorriarán, ¿no? Sí. Entra Paulinho, claro, en profundidad, tocan Marcel... el Iño y Herrera ahí en la media cancha. Sí. Y filtra.
Exactamente. Entonces, eso yo diría que es un detalle interesante. Respecto a Tigres, otra cosa que a mí me gusta, entiendo lo que dicen de que no hay un mediocentro que pueda suplir a Carioca, que una anécdota muy interesante con él es que incluso hubo analistas de la selección brasileña que lo fueron a ver cuando estaba todavía con Tigres en un partido en CU, que estaba Dani Alves, y fueron, uh-huh, también a ver a Carioca. Ahí nos damos cuenta de lo bueno que era, sí, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me gusta mucho esa, digamos, escalera, ¿no? Teniendo a Gorriarán, a Bruneta y Correa por dentro, para mí es una locura tener esos tres en la Liga MX, que también, por ciertos lapsos, a mí me daba la sensación, no sé si lo compartan, que Tigres era incluso un 4-2-4, porque estaba Bruneta, Gorriarán, Bruneta, y luego Correa a veces se colocaba en esta zona con Ibáñez ahí y los dos extremos muy abiertos. Es una estructura ofensiva muy agresiva de Guido, pero yo creo que en días más importantes, un Toluca con todos sus nombres, que jugó con 6 suplentes, uh-huh, por cierto, puede hacerle más daño, incluso un Rayados, un Cruz Azul. Es una estructura que defensivamente puede dejar dudas.
O incluso con otro planteamiento, ¿no? Porque yo decía, sí, si a Tigres Toluca lo hubiera jugado como jugó contra América, es decir, esperándolo, sí, a lo mejor Tigres se daba contra la pared y no podía crear tantas oportunidades como lo hizo en este partido. ¿Te gustó Tigres, Ricardo? ¿No te gustó Toluca o lo ves como accidente de partido?
Me gustó Tigres. A mí sí me gusta el Bruneta director, lo he dicho. Ajá. Uh-huh. De hecho, tiene 2 cambios de orientación que... Tiene uno de volea, de, sí, aire, que es impresionante. Sí. A mí se me parece un jugador que influye emocional, psicológicamente, futbolísticamente. Te hace creer que puedes dominar el partido, que yo creo que esos jugadores son muy importantes.
Hablando de datos como los que tiraba Oscar, ¿sabes quién era el 10 del Parma? ¿Sí es el Parma de Enzo Maresca? ¿Enzo Maresca dirigió al Parma?
Sí, Juan Bruneta.
Juan Bruneta.
Juan Bruneta estaba en el...
Enzo Maresca, ahora campeón del mundo, tenía como 10 a Bruneta, para ver incluso la calidad de jugadores que hay.
Deberías tirar ese tuit, Suri.
Estaría bueno, hay que ponerlo desde la punta, sí, sí, de Rabona. Es que es, bueno, es calidad, ¿no?
Víctima de Enzo Maresca.
A Bruneta, en ese Parma, le toca a Buffon.
De acuerdo.
El Buffon que vuelve de 40 y pico años, le toca a Bruneta, porque hay una entrevista de un medio argentino que le pregunta por qué se siente jugar con Buffon, ¿no?
Una locura.
El tema de Osiel creo que es la pieza floja otra vez. Osiel creo que comparte un defecto con Rubalcaba. Son jugadores de una sola dimensión. Uh-huh. Este Osiel con espacios de segundo palo, que es como el tercer gol que marca Tigres, ¿no? Que cuando Ibáñez saca a bailar a Berardo López.
Sí, por la derecha.
Que Correa cierra como ese segundo punta del que hablábamos, compensando el movimiento. Aparece Osiel libre. Yo creo que Osiel con espacios es un jugador muy válido para incluso dominar Liga MX. Ahora, no me imagino a Tigres siendo dominante contra los tres centrales de Toluca, el plan de partido que ya hemos dicho con Loan, con Pereira y con...
¿Méndez?
Con Méndez, uh-huh, exacto. Yo creo que ahí Tigres pudo haber tenido mucho más problemas. El contexto le favoreció, pero sí creo genuinamente que es el mejor partido de la era Guido Pizarro. Ahora, esa doble punta con esto que hablábamos de cómo se complementan en términos de movimientos, creo que sí le da a Tigres otra dimensión en ataque, ¿no? Correa, ese jugador que puede caer a banda, pero que también te rellena el espacio, que tiene gol, que tiene agresividad. Entonces, creo que le viene bien a Tigres recuperar esa versión móvil de Ibáñez, añadirle el matiz de Correa. establecerse ya como ese equipo del Bruneta director.
Sí.
Y encontrar sobre el camino esas piezas faltantes. Lainez sí me está gustando, ¿eh? Realmente Lainez creo que sí puede ser un discurso. El que no termino de ver como ese jugador que pueda sumarse a la dinámica social.
De acuerdo. Mm. Yo creo que nos quedamos con una buena versión de Tigres, entonces, con un Toluca que fue a tumba abierta con suplentes, y eso le restó mucho en el primer tiempo, y en el segundo incluso había arrancado bien, me parece, entra Marcel, le da un envión futbolístico y anímico, y le cae el cuarto gol, y luego termina por entrar Vega, y también vuelve a recuperar un poco sensaciones. Me gusta que Toluca, creo que en el estadio, o al menos en la transmisión, se sentía que Toluca podía meter a Marcel, a Vega y a algún otro y podía empatar, ¿no? El estadio creía que podían empatar.
Dos goles anulados.
Claro, también. Sí. No, es que es entrar Marcel y Paulinho anota un golazo de fue en fuera de juego al minuto dos del
segundo
tiempo.
Que en el chat nos dicen, Miki Guardiola nos dice, la jugada de Paulinho en el 1-0.
Sí, exacto.
También tienes que ser así, de grande, sí. Para sacar a Nahuel y meterle
sobre
ese
todo
gol,
a Nahuel, ¿no?
Sí.
Que Nahuel seguro podía oler algo así, pero en esta ocasión ni lo vio venir.
Ni lo vio.
Y fue un golazo. Oye, de nada, Paulinho.
Un matiz muy agresivo Toluca. Con estas piezas de reparto, Everardo López salía. De hecho, yo creo, no sé si fue instrucción de Mohamed. Es decir, yo no entendía cómo con un reparto anónimo, tan alternativo, No me esperaba un Toluca tan agresivo, yendo por Nico, yendo por Bruneta, yendo por Correa, donde estuvieran. Uh-huh. Yo creo que eso también penalizó mucho la competitividad de Toluca, ¿no? Pero bueno, habla bien también del turco que probara otra cosa.
Intentó,
¿no?,
otra cosa.
Sí.
Creo que va a volver al plan de América muchas más veces que hacer esto. Porque
la pregunta
definitivamente
es,
no le resultó.
¿Por qué tantos suplentes? ¿Qué ve el de la Leagues Cup que digas, quiero ir y jugarla? Y
creo que también es porque muchos jugaron el All-Star.
Ah, claro. Tengo que confesar, a mí me tocó Monterrey en radio y se habló del All-Star con el Padre Santo, que le mando un fuerte abrazo. Ya lo operaron de la cadera, así que esperemos que esté bien.
Un abrazo al padre, porque me da gusto verlo recuperarse.
No, es una bala.
Luego se ve que le duele, ¿no?
Sí, no, pero está muy bien el padre. Está en su infinita sabiduría,
de
como
acuerdo,
diría él.
De acuerdo.
Se habló de eso, yo les dije a él y a Brenda Flores, no vi el All-Star.
¿Alguien de aquí lo vio?
Vi las voleas de Ángel Sepúlveda y vi cómo lo reventaban en inglés en el chat de, este es el delantero de, qué malo es, decían. No me toques al cuate Sepúlveda, güey. Sí. Que falle voleas a propósito no lo
es
vuelve malo,
se
¿eh?
Estaba guardando para la chilena.
Mira, la verdad, en cuanto vi que Messi no lo jugaba, la
sí,
verdad,
sí,
perdió.
Sí. No es de nuestro gusto, hay que decirlo, una disculpa a todo el auditorio.
Estuvo Buanga, Berhalter. Sí.
El Chucky Lozano.
El Chucky.
¿Cómo quedó al final?
3-1. 3-1.
MLS.
Sí. Yo sí, voy a ser honesto, no me interesa en lo más mínimo.
Que a Jordi Alba y a Messi lo suspendieron por no jugarlo, ¿eh?
Exacto.
Les dieron un partido de suspensión.
Sí. La liga.
Sí. Ajá.
Está raro eso, ¿no?
Pero mira,
primar lo comercial sobre lo deportivo. Uh-huh. O sea, bueno, cruzar esas cosas ya me parece.
Es que parte del suelo de Messi y de Jordi.
Claro.
Viene de eso.
O sea, sabes a lo que te expones al ir a la MLS, ¿no? Que
claro.
Va a llegar este tipo de cosas.
Uh-huh. Sí, no te vas a la MLS para
jugar el mejor fútbol
competir,
de tu vida.
Competir.
Que llegó de Paul, por cierto.
Sí. A mí me parece, o sea, me parece un fichajazo del Inter de Miami. O sea, es el primer jugador en forma que contratan, ¿no? Uh-huh. Sin que sea un veterano casi retirado. Pero malo para el Atlético de Madrid y malo quizá para De Paul personalmente.
Pero bien Gil Morita, que fue el que metió el gol en ese partido, eso sí lo supe. Y
lo
luego
vi en highlight.
Con asistencia de Montiel. Sí. También se hypeó mucho esa sociedad.
Vamos.
Ah, mira, aquí lo hemos dicho varias veces.
Y luego asiste, ¿no? El viernes.
Sí, también.
En el Tijuana Juárez.
De acuerdo.
Solo no
estaba
generando nada.
De lo más destacable.
Bueno, el autogol, ¿no? Que mete un centro muy bueno, tenso, raso. Y que termina siendo un autogol.
Y ahí termina nuestro análisis del Tijuana Juárez, ¿no? Porque
oye, no,
se cruzaban muchos partidos.
El loco, muy romántico, está bien. Dejándole ahí recuerdos al profe Osorio.
Sí.
Uh-huh. A los analistas, pero también hay que trabajar con el equipo, ¿no?
Es que, a mí me transmite muy poquito el Tijuana de Loco Abreu.
Sí,
o sea, sobre todo porque es en exceso pragmático, y lo he platicado alguna vez con Oscar, es bloque bajísimo y esperar a ver qué pueden hacer tus delanteros.
Muy rígido con balón igual.
Difícil
o
ver.
O sea,
pero
yo creo que eso es no diría inaceptable, pero es difícil de comprender teniendo a Castañeda, a Mora, a Arciga, a Tona, que me parece un buen mediocentro.
Sí. Antona.
Ser un equipo que te hundes tanto, no sé, es
y viene
poco convincente.
Se nota mucho porque viene de la flexibilidad de Osorio, que era hiperflexible, suicida, por momentos anticompetitiva, pero esto es rígido en el extremo, ¿no? Entonces, Xolos, yo no entiendo realmente, es lo que no me gusta de muchas planeaciones en México. O sea, ¿cómo pasas de Osorio a Sebastián Abreu? A mí me parece incomprensible realmente.
Que no dirigió en banca al principio.
Sí, él estaba Cirilo Saucedo.
Estaba Cirilo, que es el institucional, digamos, y él estaba en el palco.
Es que no podía, porque estaba en Dorados.
Exacto.
Entonces, por reglamento, no podía hacerse cargo del equipo. Pero sí me parece que habla mal de Xolos en ese aspecto. No porque uno sea mejor que otro, simplemente creo que si querías transitar hacia otro rumbo, había que establecer un escalón intermedio.
O incluso lo puedes comunicar de esa forma, ¿no? Como de intentamos jugar de esa forma con Osorio, ahora queremos ser un equipo más sencillo. Y sin embargo, en la conferencia de prensa de inicio de Abreu, él sale diciendo, a mí me gusta el fútbol ofensivo, de juntar calidad, de ir hacia adelante. Y yo no he visto eso en ningún partido.
Aunque también ha dicho que es tierra y barrio, ¿no? También
O sea... Tampoco, o sea, me refiero a que el discurso tampoco me parece muy congruente, ya del mismo Abreu, ya ni siquiera.
Aquí sale Paiva, ¿no? En el Mundial de Clubes. El fútbol Disney, como dijo, ¿no?
El fútbol Disney. Tierra y barrio. Bueno, a Abreu le toca en Dorados, le toca a Lillo. Entonces debió ser insoportable para Abreu tener en Dorados.
Guardiola y Lillo.
Guardiola y Lillo.
No, pues más diferente no puede ser.
Oye, Suri, y ahora que estamos hablando del Juárez Xolos, no. Creo que no vale la pena profundizar
tanto.
Pero yo creo que es que hablamos de que Xolos es un equipo rígido. Para mí Juárez es todo lo contrario. Incluso probó algo muy llamativo con su ataque. Un ataque sin un 9 nominal. Muy móvil con Fulgencio, con Dieter Villalpando y Rodolfo Pizarro, que intercambiaban zonas. Era algo que me pareció muy agradable de ver.
Fulgencio bueno, falso 9, una
exacto,
especie,
sí,
¿no?
Que es muy difícil
qué
ver.
Raro Fulgencio.
O sea, que Juárez intenta cosas que son raras de ver en la liga, ¿no? Un lateral invertido de como Denzel, un falso 9. ¿Eso cuándo lo vemos aquí?
Pero bueno, ya no es Nevares, porque Nevares empezó de lateral... Fue Denzel al medio centro. Jornada 3, dijo Barini, no hemos ganado. Vámonos de regreso a lo primario, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante porque Denzel es la base de todo. Todo lo que pasa adelante es porque Denzel está ahí jugando, ¿no?
Totalmente.
Dos entrenadores uruguayos, lo mismo, escuelas contrastantes, ¿no? Barini yo creo que es lo más radical que hay a día de hoy en México. Y yo Abreu, pues es otro tipo de entrenador.
Es más... Es más argentino que uruguayo Barini, ¿no?
Sí, por la flexibilidad, ¿no? Sobre todo.
Es más Bielsa incluso en algunas cosas que cualquier otra, ¿no?
Hay que echarle un ojo o platicar sobre Juárez. La semana pasada se enojó gente porque no platicamos
Hay que hablar de todos los equipos,
exacto,
sí,
pero
sí.
Cada jornada tratamos de ir tocando algún otro que no
y
hayamos
Antonio
tocado,
de la
¿no?
Torre estuvo con Barini.
Habló con Barini. Fue a verlos ahí al estadio.
Entonces... Sí.
Gran amigo el cineasta, Antonio de la Torre.
Tiene una facilidad para ir con los entrenadores.
Sí, sí,
fue a ver al Tata.
Sí.
Fue con Osorio.
Es que es una buena persona. Creo
y
que
además,
conecta.
Sí,
te cae muy bien.
Tijuana
¿sí?
Se presta más para la cercanía. No están todas las luces ahí, ¿no? Que a veces cuesta acceder a los entrenadores.
Y Juárez es muy abierto. Además, la vez que platiqué con Denzel, no había nada de seguridad ahí, súper abiertos. Entonces, se presta.
Son las ocasiones que hay que aprovechar, ¿no? Para platicar con los protagonistas, con los que importan. Si quieren, cambiamos, echamos barredora y podemos hablar. Del Cruz Azul contra León, que yo ya decía que a mí el primer tiempo me pareció casi insoportable. Le mandé WhatsApp a Andrés Araujo y le dije, oye, ¿por qué estoy viendo esto? O sea, no me transmitió nada Cruz Azul contra León. Incluso León creo que me transmitió más aún en su plan muy sencillo. Pero luego terminó siendo una goleada, ¿no? Ganó 4-1 Cruz Azul ante León y me parece que el resultado es un poco escandaloso para lo que fue el partido. Cruz Azul no cambia su esquema. Al final Cruz Azul termina jugando en un 3-4-2-1, por llamarlo de alguna forma. Y León sí propone algo diferente, ¿no? Yo creo, sobre todo en sus piezas a la ofensiva.
James más libre.
James súper libre.
Segundo delantero.
Beltrán casi también segundo delantero, yo diría. Sí. Ahí acompañando, compensando otra vez lo que decíamos la semana pasada. Y Edson Ayón sí haciendo unos movimientos más característicos de centro delantero, ¿no? Empezamos por Cruz Azul. Está Kevin Mier en la portería, que ahora no tuvo errores.
Muy buena actuación, ¿eh?
Buena actuación.
Muy buena.
Kevin Mier recuperando sensaciones.
Larca lo salió a respaldar y lo hablábamos la semana pasada, dijo, Kevin Mier es el mejor portero de la liga. Si creen que no se va a equivocar, pues, es otro deporte, ¿no? De acuerdo. Lo que están viendo y ahí está.
La afición lo respaldó también cuando dijeron su nombre, pues normal, ningún abucheo.
En la transmisión decían que lo estaban abucheando.
Yo no escuché cuando dijeron el nombre, todo normal. Okay.
Yo te iba a decir en ese aspecto antes de, ¿sí? Si me permites un comentario, que me está dando mucha envidia Cruz Azul en muchos aspectos, término de proyecto que ya lo hemos dicho con Iván. En términos de cómo se está involucrando y vinculando la gente con el equipo, porque entiendo que hay gente y que a veces es más ruidosa esta de que abuchaba al Arcamón o se mete con Mier, pero yo creo que la gente de Cruz Azul, la gente del núcleo duro de Cruz Azul, está comprando el proyecto y entiende que es... Yo nunca había visto realmente una afición que entendiera que hay un proceso, que hay que tener paciencia, que es el camino correcto y que si no llegan los goles... El equipo está en el camino indicado. Entonces, sí. Es algo que me está gustando mucho de lo que estoy percibiendo de Cruz Azul y simplemente quería que establecerlo por ahí,
¿no? Por rematar eso, sé que la afición del Cruz Azul nos quiere mucho. Uh-huh. Queremos mucho a la afición del Cruz Azul, sin ser cementero ni nada, pero... Y lo hablamos hace, creo que... ¿Qué fue? A mitad de la segunda temporada, yo creo. También lo hablamos en la primera, cuando Cruz Azul es finalista.
De acuerdo.
Que la afición de Cruz Azul es probablemente la que mejor entiende el fútbol en México, ¿no? Son de los más... ¿cómo lo decimos?
Futbolizados.
Futbolizados, ¿no? De los
que compraron el discurso, ¿no?
Yo creo que...
Pero ven muy bien fútbol también, sí. ¿No? Creo que eso es algo muy, muy interesante y creo que eso ha ayudado, ¿no? A que cada vez que viene un proyecto que rompe el molde de la liga, lo toman, lo hacen suyo, lo aceptan, lo siguen y... Y se acaban quedando con muy buenas cosas, ¿no?
Yo alguna vez tiré una teoría de que la etapa de derrotas los ha construido mentalmente para, sí. Para aguantar más, para entender el proceso. O sea, entienden que a lo mejor puede pasar más tiempo, pero que puede llegar a una cosa, la luz al final del túnel. Y creo que sí, que al final también el proyecto Iván Alonso, ya no diría el proyecto Anselmi, sino el proyecto Iván Alonso los ha llevado con su comunicación a un poco ser más pacientes con todo esto.
Y que aceptaron la transición de Vicente, que uh-huh. No era fácil, porque venías de ganar una CONCACAF, ganaba Vicente.
Sí.
Y la gente yo creo que entendió que había una incompatibilidad en términos de idioma, simplemente que Vicente no era el tipo de entrenador que casaba con la metodología, con el modelo que busca implementar Iván. Y la gente lo asumió con una madurez que a mí me parece impensable en otros equipos, ¿no?
Que igual tuvieron suerte de que el elegido sea el caballo negro del torneo pasado. Creo que eso también ayudó mucho. O sea, la ilusión en la gente también se despertó de que Necaxa casi llegaba a semifinales y viene ese entrenador. Entonces creo que lo podemos
Somos Cruz bien. Azul y podemos ir por el entrenador que más nos convence, más nos gusta, sea quien sea, ¿no?
De acuerdo.
Tengo el dinero, pero tengo... el proyecto y tengo las mentes necesarias para atraerlo, ¿no? Sí, convencerlo de que tiene que trabajar aquí.
Que todo el
aquí.
Entorno es correcto para trabajar en Cruz Azul. Los mediocampistas, ya lo decíamos, eran Farabelli hacia la derecha, Lucas Romero hacia la izquierda, y los mediapuntas son Paradela hacia la derecha, el absoluto titular de esa posición, y Charly Rodríguez hacia la izquierda. Centro delantero Sepúlveda, por derecha Sánchez, por izquierda Rotondi, y la línea de tres que ya todos conocemos, Piovi, Dita, Lira. Por parte de León, si me ayudan ahí un poco más con la alineación.
Oscar García.
Que a mí me estaba pareciendo una buena actuación. Creo que un poco dentro del perfil de portero mexicano, o sea, atajador bajo palos, pero me parece que tiene mucho futuro Oscar García, y luego tiene ese error en la segunda mitad que creo que baja un poco el hype.
Chava Reyes, ¿no?
Chava Reyes por izquierda, muy alto. Sí. Yo creo que era incluso el futbolista que le daba más profundidad al equipo. Y
Adonis Frías.
Tenemos a Adonis Frías.
Barreiro.
Y
este Sebastián Santos.
De acuerdo, Sebastián
¿Qué
Santos.
¿Qué es lo que cambió respecto al partido anterior? Uh-huh. Porque juega
Echeverría, uh-huh. Tadeo Estrada.
Ya no está Fonseca.
Ya no está, que Fonseca está prácticamente hecho con el Valencia.
Y comprado, sí.
Hoy
no es sesión.
Tuve comprado. Chance de hablar con un periodista español en un programa de radio de la SER, Carlos Martínez. No el Carlos Martínez que narraba los mundiales, sino otro.
Homónimo.
Muy amigo del querido Bruno Alemán, que también sigue mucho este programa. Si ve esto, le mandamos un abrazo. Y no sabían muy bien cómo leer a Nico Fonseca, y es justamente un mediocentro puro el que se están llevando, ¿no? Para jugar donde estaban Pepelu, por ejemplo, Hugo Duro, una buena adición, un buen lanzador, que ya lo está perdiendo justamente León. Se queda Rodrigo Echeverría y le desarman a Berizzo parte de lo esencial que era para el Mundial de Clubes, ¿no? Pensando un mediocentro calidad titular con Mebol, con Echeverría y con Fonseca. Fonseca ya internacional uruguayo, ya no lo van a tener, ¿no? El León compró el 60 del pase, el otro 40 era del Montevideo Wanderers, que es el que se quedó con todo esto mientras se vendió a River. Y ese 60 que tenía River lo compró León. Ya. Ahora hay que ver si venden todo el pase o venden solo el 60 y se queda el otro 40. El León dicen que son 5 millones de euros.
No cae mal, ¿no? Tampoco. Sobre todo porque el León tiene que compensar ciertas zonas del campo, me parece. La línea... A mí me parecía una línea de 3 irregular. Sí. Lo que decíamos, Fonseca... ¿quién acompañaba? ¿Me recuerdan?
Estrada.
Estrada.
Echeverría. Y, bueno,
Echeverría, sí. Y luego Iván Moreno. Iván Moreno era un tercer mediocampista.
Que era lateral, exacto. Venía de ser lateral. Exactamente. Y ahora era un centrocampista, un volante por derecha.
De acuerdo. Luego estaba James muy libre, es el 10, que puede ir a donde quiera. Pero en general yo lo veía de centro y centro derecha. Centro izquierda, veía mucho a Fernando Beltrán. Sobre todo incluso me recordó ese partido contra Tijuana, ¿se acuerdan una vez que lo pone Chivas de extremo casi hace poco, hace un año, y viniendo mucho, pisando mucho la banda y pisando mucho carril central y adelante a John? Sobre todo me parece que esos tres jugadores estaban presionando la salida de Cruz Azul, ¿no? Uno a uno y que no pudiera arrancar Cruz Azul, digamos, de manera limpia. ¿Por qué Cruz Azul no termina de tener muchas oportunidades en el primer tiempo? ¿Qué es lo que ustedes vieron? ¿Por qué se complica el partido? ¿Y por qué, digamos, tiene que sufrir hasta los últimos 30 minutos del mismo?
A mí, a ver, no queremos hacer un Caicedo Pumas, ¿no? Con Luca Romero.
ya pero, estás tirando hasta allá.
No queremos. Es que Luca es un jugador válido, pero yo sí estoy ya percibiendo... Una dificultad para el modelo. Porque para empezar, bueno, la altura de Cruz Azul era bastante mayor. Digamos que estaban más acá, digamos. León más bloque medio. Cuando podían presionar la salida, sí, justo era Beltrán, Ayón, un poco más James. Uh-huh. Este ya se convertía a Iván Moreno, que era como un volante prácticamente. Y básicamente lo que intentaban era que justamente fueran Moreno y Estrada... los que encajaran con Luca y con Farabelli, ¿no? Que sobrara Echeverría, porque venía Sepúlveda para poder saltar, digamos. Muy Berizzo esto, ¿no?
De acuerdo.
Sí, marcas al hombre.
Marcas al hombre.
Había dos entrenadores que les gusta presionar de una manera más o menos similar, ¿no?
Berizzo,
sí.
Berizzo y el Arcamón.
Eso influye también muchísimo.
Le resta ritmo con balón a Cruz Azul y yo creo que ya hay un punto donde... lo que te da Charlie con balón lo pierdes en la base. Luca no tiene la suficiente agilidad con balón para romper una marca que le hace bien Iván Moreno. Y a Charlie lo limitas a ver el juego un poco más de espalda. Porque al final los mediapuntas de Cruz Azul están más acostumbrados al cuadrado, a jugar de espaldas. Y eso para Adela, bueno, te lo agradece porque, y esto es muy importante, para Adela es el que desordena las cosas. Muchas veces viene acá, Charlie baja de este lado, Luca se abre... Entonces, para Adela está jugando libre. Es lo que hablábamos la otra vez, la reflexión que tiraba Poncho Serna, ¿no?
Sí.
Para Adela tiene tres aquí en la frontal. Una es acá, otra es acá, otra es acá. A todo lo ancho, ¿no? Viene a jugar acá abajo, viene a jugar acá a la izquierda, pero siempre parte de ahí, ¿no? Sepúlveda siempre está moviéndose en torno a Echeverría, o Echeverría también en torno a Sepu. Y esto creo que no le viene bien a Cruz Azul, porque eliminas un buen primer pase... Tienes un solo pasador con calidad en el centro y este pase, que es muy bueno el de Charlie, pues al final lo estás aislando más arriba, ¿no? Rotondi pasa mucho por acá, Sánchez no te da tanto con balón. O sea, hay momentos donde Cruz Azul, que es donde mejor estuvo, instaló a Piovi aquí.
Sí.
¿No? O sea, que creo que dependió mucho de la altura de Piovi y no tanto de ese jugador, ¿no?
Y es que Luca Romero sí, o sea, sí puede... quitarse a uno, llevarse a uno, dijiste Beto, pero mediante la conducción, ¿no? De repente, si se da la vuelta espacio. Y puede arrancar, exacto, seguramente es muy válido, pero para combinar, para dar el pase, incluso leía también una reflexión en Twitter sobre que siempre aceleraba las cosas, que tenía mente de atacante, entonces hay algunas progresiones, creo que le costaron a Cruz Azul, perdían la pelota y sufren un poco. ¿Cómo se vio desde el estadio Cruz Azul, Oscar?
Pues yo realmente en el primer tiempo también tenía muchas dudas, sobre todo por lo que comentaba el rol de Charlie, que para ejemplificarlo es ese que está ahí, que también por momentos iba a la banda.
Era este que está aquí.
Exactamente, también. Que Rotondi aparecía.
Sí.
cargando el área, ¿no? Uh-huh. Al final de cuentas, yo creo que a Cruz Azul le hacía falta esa pausa, esa capacidad para marcar los tiempos desde la base que te da el propio Charlie. Farabelli daba un poco más de pausa, también en ocasiones apareciendo aquí para sacar la pelota, que yo creo que no estuvo mal Farabelli, pero evidentemente necesitas a Charlie en la base con Cruz Azul. Por eso en la segunda mitad entra Orozco para jugar acá,
¿sí?,
en la línea de tres. Adelanta Eric Lira para estar junto con Charlie y ahí creo que Cruz Azul se ve un poco mejor. Por cierto, Jeremy Márquez que entra para jugar en esta zona, ¿no? Que marca un golazo Jeremy Márquez y es lo que comentábamos, ¿no? ¿Qué tipo de jugador es el ex del Atlas? Bueno, es un futbolista que puede jugar en distintas alturas y que te puede dar mucho abarcando metros, llegando alto incluso como lo hemos visto ahora en este partido. No sé si este vaya a ser... el rol que siempre se busque con Jeremy Márquez.
Jeremy por Luca.
También, exactamente.
Sí, como que, en el Atlas, así jugaba claro, con Rocha.
Que ahí puede caer de pie, ¿no? Otra cosa que también vale la pena destacar de Cruz Azul, yo creo, es lo de Mateo Levy, que ante, bueno, los descartes tanto de Yakumakis como del Toro Fernández, ahora mismo es el segundo 9 de Cruz Azul, que me parece un jugador que es válido, pero yo no creo que sea garantía todavía. Ahí lo de Sepúlveda también yo creo que es destacadísimo porque me encanta la cantidad de recursos que tiene en el remate, ¿no? De cabeza, para hacer acrobacias, para encontrar los espacios. Es un futbolista muy inteligente, además de que en el físico es muy poderoso en el choque, por
definitivamente
ejemplo.
A Sepúlveda sí, ya lo metemos en la bolsita de los Oribe Peralta, Henry Martín, delanteros que sí, a alta edad terminan por comprender el juego y sí, ser totalmente protagonistas, ¿no? Último apunte de este partido, Ricardo.
Pues simplemente insistir, el Arcamón no es un entrenador de, no se había caracterizado por ser un entrenador de cadenas asociativas muy elaboradas, secuencias prolongadas con balón, es un entrenador de ritmo con uh-huh, balón. Entonces yo creo que también está, esto es una transición bien tirada, no va a ser continuista respecto a Anselmi en ciertas cosas, es una transición suave de un entrenador que busca imprimirle más ritmo a las posesiones, como decía antes, que se siente cómodo en el descontrol, eso hay que asumirlo, y creo que Cruz Azul también tiene un cambio ahí ideológico, porque Anselmi era un entrenador que controlaba muchas cosas,
¿sí?,
que Cruz Azul se sentía cómodo controlando los partidos, que se defendía mucho con balón, y la Arcamón yo creo que, y voy a insistir mucho en eso, coquetea mucho con el descontrol, ¿no? Y trabaja mucho a sus equipos para que se impongan en ese descontrol. Entonces, simplemente creo que es interesante trazar esa línea continuista, narrativa, en torno a lo que es y no es Larcamón como entrenador.
A mí me queda dudas en cuanto a ese descontrol, si la línea defensiva de Cruz Azul lo está adoptando de buena manera, porque incluso con Anselmi, justamente los partidos que más sufría Cruz Azul era cuando a la línea defensiva la descoordinaban. Y ahora me parece que León tiene 2-3 oportunidades durante el partido, incluso para ponerse por delante. Santos tiene una empezando el clarísima, segundo tiempo, clarísima.
La que pica, ¿no?
Exactamente. Y se pone el partido 2-1, podía incluso llegarte el empate, un tercer empate no sería lo mejor para la imagen pública del club en los primeros 3 partidos. Entonces, a pesar del gran resultado, yo lo repito, a mí me parece quizá la peor actuación de Cruz Azul durante estos 3 encuentros, y entonces no hay que tampoco echar los cohetes al aire, ¿no?
No, pero nos decía acá en el chat Fernando Serrano que son 19 toques los de Cruz Azul en el primer gol. Vale decir que lo logran por Lira, por los centrales, el criterio que tienen, pero también por cómo mejoran algunos jugadores las posesiones, ¿no? Aún con lo de Luca, aún dentro del descontrol y el ritmo alto, creo que Cruz Azul va a asumir bien esta idea de que van a vivir con el descontrol, van a dominar muchos partidos a través de eso, pero también lo van a poder hacer, porque está también dentro de lo que ya entienden los jugadores, ¿no? Ya hay una cultura de ese control con Anselmi. Yo creo que va a tomar mucho tiempo que la huella de Anselmi se borre a nivel táctico de este equipo, porque además muchos de ellos son los que siguen hoy, y lo van a lograr, ¿no? Cuando necesiten pausa, cuando creo que Cruz Azul necesite bajar un poquito las pulsaciones y juntarse, lo van a hacer, y no tanto porque Nico les diga paren tantito y júntense. Creo que se van a gestionar también ellos mismos, ¿no?
Aunque también necesitan los perfiles, ¿no? Estos últimos eso sí, 30 minutos.
No, que lo escuchaba y dije, Luca Romero es el cuerpo larcamoniano de... O sea, es ese descontrol. Yo creo que el Arcamón ve tan prolijo todo que dice, necesito a alguien que haga cosas raras, ¿no?
Sí, pero Luca, corre.
Luca desordena, ¿no?
Igual no me convence. Igual no me convence.
O sea, estoy hablando de lo que es el Arcamón como entrenador, que yo creo que ve en Luca...
se ve representado.
Sí, dice, necesito un poco de descontrol aquí porque de esto es muy prolijo. Que como dice, la huella de Anselmi yo creo que va a seguir todavía un rato, ¿no?
Yo lo veo como un experimento con fecha de caducidad. Porque sí, de verdad le resta a Cruz Azul esta parte de competitividad. Si les parece, pasaremos a la cruda con Omar Sánchez, que nos va a platicar un temilla de historia de vida, y luego seguimos hablando de los partidos, ¿vale? Omar, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ahorita. Muy bien, feliz de estar con ustedes, como cada semana. Y sí, Zúñiga, que ya anotó la Pantera Zúñiga este fin de semana, hace su primer gol con el América. Uh-huh. Pero tiene una historia muy curiosa que, digo, no es nada oculto, pero quizás no tanta gente la ha escuchado. Él ficha con América ya con 31 años de edad, que por cierto, de los centros delanteros del América, tres tienen más de 30 años, que es Henry Martín, que es... ese fue el nombre de Monterrey.
Rodrigo Aguirre.
Es Aguirre. Sí. Y la Pantera Zúñiga, ¿no? Dávila así un poco más joven, de 27. Y bueno, Brian Rodríguez, que ahí te lo ponen como atacante, pero que en realidad pues no es centro delantero. Pero digamos, de los cuatro que sí pueden jugar como centros delanteros, tres de ellos tienen ya más de 30 años y Zúñiga ya fichado con más de 31. Ahora llama muchísimo la atención que si ustedes buscan en la página que quieran, en Transfer Market o donde se les dé la gana, de 25 años para atrás de la Pantera Zúñiga, no van a encontrar nada de él. Dónde jugaba, dónde existía, qué pasaba con él.
Tienes que entrar a la dark web para...
Tienes que meter ahí cosas raras para saber dónde andaba, porque en efecto no jugaba fútbol profesional. Anduvo en Europa, en algunas academias, probando suerte. Regresa a Colombia, jugaba fútbol amateur, talachero, como le decimos aquí. Uh-huh. Ya había aceptado un empleo incluso de oficinista, archivando cosas. Pero en ese momento le llega una oferta de Potros Guaem, un equipo que estuvo en expansión hace unos años, en 2019, para que viniera. Ya tenía palabrado ese empleo, pero le dicen, bueno, vete para México, está Potros Guaem, equipo de expansión, se viene, ascenso todavía en aquel entonces, ¿sí? Y se viene. Pero además, algo que llama la atención, Potros Guaem, ese torneo en el que llega, que es la apertura 2019... Al término de ese torneo, el equipo desaparece, porque ya no tenían sustentabilidad económica. Entonces,
para... Peor no le puede ir a la Pantera Zúñiga, ¿no?
No, y para agosto de 2019, es decir, si un equipo va a desaparecer en seis meses antes, el equipo ya sabe que es mucho, pero muy probable que el equipo termine por desaparecer. Es decir, llegó una institución que ya estaba destinada a terminarse, acaba en el 2019, antes de que llegara la pandemia. Es decir, el equipo no muere por la pandemia, muere un poco antes por cosas financieras. Sin embargo, tuvo buenas actuaciones, llama la atención en el ascenso, va a Dorados, ahí le va muy bien, mete bastantes goles, luego va a Querétaro, tiene una cuota decente, digamos, de goles, y ahí es ahí en Querétaro que hasta los 28 años debuta. Es decir, cuando América gana el primer título del tricampeonato en el Apertura 2023... La Pantera Zúñiga apenas estaba jugando su segundo torneo como jugador profesional, que tenía ya 29 años.
De primera división, ¿no?
De primera división. Y llega con 31 años, ya decíamos, al América, con 28 goles apenas en primera división, como campeón de goleo, eso sí, con Xolos el torneo pasado. Entonces, una historia que quizá por allá en los 80 eran todavía más comunes, no es muy escuchado que jugadores de la generación todavía del Mundial del 94, de los que habían sido del 90, que salían del Asturiano, que salían de clubes privados y sí, que de ahí ya iban un poco más grandes a los 20, 21 años a fuerzas básicas de algún equipo, es decir, de jugadores que no venían del fútbol estructurado. Ya son muy pocas historias, pero la de él llama muchísimo la atención. A los 28 años debutó como jugador en primera y estaba ya destinado a no jugar, y ahora está en las Águilas del América. Vamos a ver cómo le va.
Paso grande, ¿no? El que da Raúl Zúñiga a la América, sobre todo una América, y creo que lo decías, Ricardo, la última vez, que no sé si lo necesitaba verdaderamente, ¿no? Su perfil, ahí es donde yo creo que tengo más dudas para ver cómo embona Raúl Zúñiga, aunque ya anota este fin de semana, y creo que no fue un mal partido de América, pero sigue generando dudas, ¿no, Oscar?
Sí, además, sobre todo con balón, yo creo que el América es un equipo que se está quedando corto al llevar la iniciativa, y puntualmente lo de la Pantera Zúñiga, yo creo que llega al América, bueno, evidentemente con la credencial de ser campeón de goleo, porque fue uno de los tres que obtuvieron ese título la temporada anterior, pero también con Osorio en Xolos era muy versátil, lo llevó a utilizar de atacante de banda, por ejemplo, en la izquierda, futbolista muy agresivo para ir al espacio también, entonces...
¿Qué él decía que no le gustaba, eh?
Ah,
jugar por izquierda.
Sí. Sí. Y lo hizo muy bien, ¿no?
Lo dijo en una flash postpartido.
No, porque lo entrevistaban además con una. O sea, predispuestos los de los derechos de de Xolos en ese tiempo, los reporteros de cancha, y siempre era, pregúntale si le gusta jugar por izquierda, porque ellos no entendían por qué jugaba como un delantero de banda, ¿no?
Era un arma muy buena.
Sí, a mí me gustaba.
En
ese
momento. Que de hecho podría replicar América, porque ahora vimos unas bandas muy raras, ya sobre todo en la segunda mitad en este partido, ¿no? Muchas gracias a Omar por la historia de...
Oye, esa de Omar, para redondear la Peraza, Gabriel Peraza, que hablaste con él.
Sí. Qué máquina.
Qué bueno que lo sumaste al reparto de Rabona. Subía una captura del Querétaro de, ¿qué? Hace de un par de años, con Zúñiga y Sepúlveda. O sea, el Querétaro.
Mira. Sí.
Llegó, con Mauro Gerk, ¿no?
Llegó, no sé si Gerk.
Debió ser Mauro Gerk, porque en ese equipo estuvo también Toti López.
Estaba Toti López.
Era doble media punta, era Toti López.
Era 4-4-2.
Exacto, a veces línea de 3, línea de 4, pero era Toti López volante, podía ser media punta o volante en banda, y estaban Zúñiga y el cuate, ¿no?
Seguramente sí, es el primer torneo de Gerk que estaba bien Querétaro, luego lo desbandaron justamente y ya no pudo hacer mucho.
Y la otra, para redondear esto de Omar, ¿sí? Colombia, que ya hay varios casos, ¿eh? John Arias,
sí.
De Osa, o sea, algo estaba, creo que alguna vez lo platicó Kundera, el ex Ecos del balón.
Sí, 10 Kundera. Eduardo
Ustari se llama.
Eduardo Ustari. Sí. Que decía que algo estaba haciendo mal Colombia, que no está siendo capaz de proveer las herramientas para que esos talentos, que es inagotable el talento en Colombia, estén encontrando vías. Que a él le parecía extraño que un De Osa, que un John Arias, en este caso Zúñiga, no encontraran cabida en la estructura profesional del fútbol colombiano.
Incluso,
¿no?
Por ejemplo, Luis Díaz es famoso, que estaba a punto de perderse. Si no es porque lo ven igual ya a los 19 años, probablemente nunca hubiera saltado
el profesionalismo. De hecho, John Arias estuvo en los equipos menores de Xolos y de Dorados.
Era de Grupo Caliente.
Sí, lo descartaron, fue a Colombia y de ahí dio el salto al Flu.
¿Qué hacía John Arias en la estructura?
Richard Ríos vino a Mazatlán.
Lo que pasa es que Richard Ríos viene con Beñat San José.
Ah, claro.
Y tiene, empieza a jugar y se rompe. Tiene una lesión gravísima. No sé si el ligamento, pero juega 3 partidos, se rompe. Regresa gradualmente. Se rompe también el proyecto de Beñat. Y ahí queda un poco naufragando Richard, pero es impresionante cómo...
Pero incluso hay varios talentos jóvenes colombianos que tienen que encontrar oportunidad directamente en Brasil o en Argentina. O sea, que debutan con clubes argentinos o brasileños porque el profesionalismo de Colombia...
Bueno, vamos a hablar de Caicedo.
Sí.
Que es lo que hablábamos. Caicedo llega a Pumas muy, muy joven.
A Tabasco.
A sus estructuras de fuerzas básicas.
Bueno. Por cierto, aquí hay mucha insistencia. Y qué bueno que lo dice René Rodríguez. Porque De Osa se va.
¿Oficial?
No es oficial.
Quería el Betis. Sí,
pero el Betis está amarrando todo y se lo lleva el ingeniero Pellegrini, que es parte de lo que hablamos, ¿no? En un verano... A ver, el verano pasado se antojaba para que estos jugadores empezaran a dar un salto, ¿no? Al final De Osa va a Monterrey, que se puede entender como un salto económico y quizá de vitrina en México. Richard Ríos salta a la fama en Copa América, más allá de que ya en Brasil era conocido, en Libertadores era conocido. John Arias, Fluminense, Mundial de Clubes, y no este, sino el del 2023, la final contra el City. También, obviamente, campeón de Libertadores, con la histórica temporada de Germán Cano, que le ganan a Boca.
Sí.
Y luego también, bueno, lo que viene sucediendo con otros como Pantera Zúñiga, como Kevin Castaño, que fue a River, entre otros, ¿no? Bueno, De Osa, hoy también en la mañana que hablaba yo en este programa en España, me preguntan por De Osa si había una comparación con Fonseca. No, son otra cosa. Y es más, De Osa, yo creo que llegando a España, tiene un año bueno, la rompe con el Betis y se lo lleva a un equipo de Premier, ¿eh?
Que va a jugar Europa League, De Osa, bueno, además, va al Betis.
O sea, es que a mí me suena equipo jugador perfecto.
Es que además el Betis necesita centrocampistas porque se fue Johnny Cardoso. Sí. Entonces,
y es, el Betis crea un entorno de fútbol muy sudamericano.
Es gestión de talento, sí, Pellegrini. Sí, sí.
De Osa a Isco, ¿eh?
Lo Celso,
Anthony.
Isco,
bueno, no sé si Anthony vaya a seguir. No,
Anthony ya está en la pretemporada con el United, pero lo más seguro es que...
Bueno, había una nota que no sé si era de LAS, de Mundo Deportivo, estos medios grandes en España, que decía De Osa... El nuevo James. El Betis va por el nuevo James. No tiene nada que ver.
No, por supuesto, pero Búsquenle, se puede meter bien al circuito del Betis, ¿no? O sea, no es ni Lo Celso ni Isco, pero los puede entender muy bien.
Sí.
Yo lo vería partiendo del doble pivote. No sé quién vaya a ser el otro mediocentro, pero ahí De Osa, con Isco por delante. Es algo potente.
Creo que tenemos muchas ganas de ver a Leo. Sí. Ojalá se haga que nos digan si mientras estamos aquí se hace oficial. Porque mira, viajó a médico seguramente, a evaluación médica.
Sí. Bueno, todavía estaba con Rayados. Creo que ya no para este partido. Así que seguramente se va a concretar pronto. Y mira, Arturo Sáenz nos dice, lo buscaron Roma, West Ham y Betis.
Y se hablaba de Palmeiras, ¿no? Incluso también.
Se habló de Palmeiras.
Justo para la salida de Ríos.
Está el rumor de Marcela Palmeiras también. Y está también el antecedente de que la Roma buscó a otro colombiano, que fue a Richard Ríos, antes de ir al Benfica.
De acuerdo.
Así que...
Que Marcel, en teoría, desechó la opción de Palmeiras.
Exacto.
Se hablaba incluso de una... El fin de semana se habló de un incremento a la propuesta, ¿no? Sí, tanto para el jugador como para el club.
Es que eran 12 millones más 2 en variables, o sea, en total 14.
Es un dineral. Sí, sí, sí. No entiendo por qué Marcel... Ahí yo creo que está infravalorando el brasileiro. Si es que es la postura de Marcel, que no lo sé.
Bueno.
Lo que dicen.
También se habló de que no querían ir a... O que de su lado, del entorno, y el propio Marcel no querían ir al Ipswich hasta que viniera una oferta correcta, del nivel correcto.
A ver, yo tengo dudas con esa comunicación que se está dando de parte del club y si es que Marcel la está adoptando también.
Yo nunca he visto a Marcel.
Yo tengo dudas también.
Decirlo directamente. Pero es que si Marcel va a Palmeiras, tiene un buen año en Palmeiras, el siguiente paso es un Benfica, es un West Ham.
Aunque también se está hablando de lo contrario. Y si voy a Palmeiras y no juego, e incluso Aguirre me baja del Mundial, dicen que por ahí va la estructura de pensamiento de la negativa.
Yo pensé que ya se había revalorizado el brasileño con este Mundial de clubes, ¿no? Que habíamos cambiado ese...
Y además escaparate con Copa Libertadores incluida.
Tenemos un periodista, un colega en el chat, a Gilberto Galván.
Sí.
Quirino, ¿no?
Gran amigo.
Exactamente. Sí. La directiva del Betis está en Monterrey para negociar. Acaban de llegar. De Osa, esto es lo que yo tenía justo. No estaba porque está esguinzado el tobillo, pero que ayer entrenó al parejo. O sea, no estuvo en la banca el sábado contra el Atlas, pero lo están negociando. Qué bueno, ¿eh?
Ojalá se haga. Ojalá se haga porque me parece quizá uno de los mejores jugadores para exportación que ha tenido la Liga MX en los últimos tiempos. ¿Algún comentario sobre Necaxa América? Tenemos para aventar, pero muchísimo. No tenemos mucho tiempo. Comentario de Necaxa América, cada quien. Uno muy corto, por favor.
A mí no me disgustó Necaxa con Gago, ¿eh? Palavecino
es
el jugador, uno de los tres mejores jugadores de la liga.
Sí.
Me gustó Johan. Otra vez, yo creo que Necaxa está recogiendo muchas cosas del Arcamón. Obviamente, Gago es un entrenador muy inteligente en ese aspecto. No está desechando nada. Sí. Cambindo, qué máquina en el juego directo. Cambindo es impresionante. Pero me gustó cómo compitió Necaxa, ¿eh? Realmente, primero de mucho ritmo con balón.
Sí.
Gago está recuperando Monreal, que a mí es un delantero de banda que me encanta.
De estos como el Gacelo, como el Papi Gacelo, Domínguez, que de rol van bien.
Era una especie de doble media punta, Johan Rojas, el colombiano, por izquierda, Monreal por derecha, Monreal un delantero más de banda, Rojas involucrándose más con balón.
Sí.
Pero me gustó cómo compitió Necaxa y América, recuperando lo que decía Oscar, tengo muchas dudas en torno a América. Jugó Alexis
A mí me pareció Gutiérrez, que jugó bien Alexis Gutiérrez.
Alexis Gutiérrez
ya bien, no en el doble pivote.
Porque era un rol muy similar, de continuador de posesiones, un jugador ahí que...
De desmarque.
Que sirve de apoyo, que desmarca.
Buscador de espacios.
Dio la asistencia, ¿no?
Sí.
El gol es... Pica en el intervalo central lateral, Fidalgo lo lanza y es el gol de Zúñiga.
Yo vi a gente muy emocionada en el chat con Fidalgo.
Fidalgo juega bien, también América crece.
Conservantes.
Sí, también Conservantes. Aunque una...
Con Mocasines.
América también va con ciertos suplentes, ¿no? Va Violante, ahora por izquierda.
Violante.
Va...
Kevin Álvarez.
Kevin Álvarez
dando a derecho. En la derecha. Y termina jugando Raúl Zúñiga. Y me dicen quién era... Ah, bueno, y Alexis Gutiérrez, ¿no?
Sí, o sea, Alexis.
No estaba Brian, no estaba Sendejas. Terminan entrando en el segundo tiempo. Ahí es donde ya Dávila, digo yo que viene lo raro. Dávila.
Borja titular.
De hecho, el Dávila que menos me gustó también fue Dávila.
Sí.
A mí también. Creo que un poco desaparecido. Sendejas entra para dar amplitud en la derecha. Y luego Brian Rodríguez también da amplitud en la derecha. Mientras Sendejas ya ahora sí pasa a carril central. A mí esa fue la parte del partido que menos me gustó de América. Donde creo que sufrieron. Incluso en salidas llegaron a sufrir mucho contra la presión de Palavecino y el bloque de Necaxa. Muchas pérdidas del doble pivote. Y creo que ahí América se complica además los partidos durante los últimos tiempos.
Hablando del problema de Tigres del mediocentro, América está igual, ¿eh? No es fácil. fácil salir y encontrar un mediocentro que te satisfaga, ¿no? Que sea completo, que sea global, que robe, que recupere, que gane duelos, que administre balón, que te organice, que lance. Fidalgo, y yo lo dije la semana pasada, se está multiplicando.
Sí.
También tenía el tema reciente de un...
Oh. Se está ocurriendo un pequeño sismo aquí en la oficina.
Alguien no le pareció lo de Fidalgo. Sí. Pero
es que aquí la oficina es muy de Fidalgo, ¿eh?
Sí, aquí hay mucho apoyo. A...
Desde que vino ya conquistó...
Corazones y...
Igual Lolo, pero Fidalgo no está para multiplicarse. No puede hacer todo él, que es buenísimo. Ya jugó de mediapunta el torneo pasado. Funcionó, marcó goles. Hoy está de vuelta en la base de la jugada, pero verlo hacer 3-4 cosas de más, a mí no me parece algo sostenible. Tiene el tema también del golpe reciente en la rodilla, con esto que contó de la rótula
bipartita ¿no?
Que es muy doloroso. Y luego, pues directamente... Cervantes es un mediocentro específico, muy específico. Jonah físicamente ya no está. Y yo enfrentas a un equipo que tiene, a ver, a dos mediocentros que todavía... Bueno, de buen quizá ya no, pero José Iván Rodríguez...
Es que juega muy agresivo con José Iván y Palavecino. Palavecino se devoró al centro del campo de América, presionando, lanzando. A mí me gustó Necaxa.
Y luego, bueno, acá en el chat nos dicen también Sandoval, Martín Sandoval, Rodrigo Dourado.
Exacto.
El América, si quiere, con esta política de fichaje dentro de la liga, me voy a buscar a
De hecho,
a José
parecía
Iván.
Que podían ir por Dourado.
Y es
¿no?
que Jardín lo tuvo en San Luis, además. Sí. Entonces, está, sería lo más lógico.
Por eso ya hablábamos de la política de fichajes de América, ¿no? Durante este verano es un poco rara.
Claro. Incluso yo diría que la dirección de campo de Jardín se queda hasta cierto punto corta. Y ahora me venía a la cabeza comparar la dirección de campo de Jardine con la de Milito. Y la de Milito me parece excelente.
Podemos pasar
¿no?
para allá si quieres.
Yo creo que es un poquito tóxica la comparación por la rivalidad Chivas-América, pero creo que es válida.
Nos aventaste en contra bueno. a millones de americanistas, pero podemos pues
tiró el pase, tiró el pase. Para salir.
Para ir con el Chivas 4, San Luis 3. Doblete de Hormiga González, remontada de Chivas.
Me encanta que marca el doblete y lo primero que sale después viral en Twitter es su elección de animes y de mangas.
Es un videazo. Para mí es
no, es
historia del
Oye,
internet.
Oye, pero...
¿Qué sano es el
No quiero
el
recurrir
hormiga?
Al comentario fácil, pero fueron dos goles que te firmaba Chicharito.
Sí, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Sí.
Yo os he dicho varias veces, y aquí creo que no hemos tenido temor de hacer la comparación, de que Hormiga tiene movimientos del primer Chicharito.
Sí.
O sea,
por
cómo caza el poste, cómo le gusta buscar la espalda del defensa. Es un buen rematador, pero creo que también tiene algunos problemas a la hora del perfilado en el remate. O sea, cuando hace contacto es bueno. El perfilado es lo que a veces lo lleva a fallar. O sea, es un tema previo. El pase previo a la definición puede ser un problema. Pero a nivel de desmarques, a mí me parece una cosa tremenda.
De hecho, eso mismo era lo que decíamos cuando empezó a jugar mucho con Gago, si no me equivoco.
Es Gago el que lo empieza a poner.
Recuerdo un partido incluso en el Azul que tiene 3 oportunidades de gol, falla las 3, pero decíamos, es que sus movimientos son correctos, le da mucho al equipo, en la definición puede quizás estar fallón. Bueno, en esta ocasión doblete y creo que fue un buen partido en general de
Bueno,
de
y tuve que escribir de eso, pero ¿te acuerdas el doblete de Chicharito contra Tecos?
Ah, qué
en el Bicentenario,
¿sí?
Cuando se va al United.
Cuando es campeón de goleo.
Jornada 3. Este jornada 3, doblete para remontarle a Tecos en ese tiempo, para remontarle.
Por eso lo tienes tan.
No, es que lo acabo de escribir ayer.
Ya. Yo creo que está bien tirada la comparación, sobre todo porque ya decía Beto de los movimientos de Hormiga. Pero empecemos por el planteamiento inicial. Chivas repite estructura y alineación y nombres de lo que fue la jornada 1 y casi de lo que fue toda la pretemporada. Rangel, que está por allá. Podemos poner a Aguirre, que fue mi crack codere de la jornada, a Luis Romo como el líbero de esta línea de 3, y a Castillo. Los dos marcadores se iban muy alto. De hecho, Chivas podía venir muy alto, al menos durante los primeros 30 minutos, ¿no? Me parecía.
Centrales expeditivos como el Inter de Inzaghi, ¿eh?
Totalmente. Es Bastoni.
Eran Bastoni y Pavard, ¿no?
Totalmente.
Bastoni, casi.
Chris Wilder, sí, muy...
Uf.
Centrales exteriores, que a veces nos gusta esa palabra.
Sí.
Estos eran.
Que no están aguantando. Están siendo opción de pase ya después del medio campo. Medio campo de 2 con Gutiérrez y con Gobea, que pasó en la primera jornada. Por la derecha tenemos a Ledesma, que para mí esa posición la tocó 5 minutos, ¿no? En todo el partido. O sea, ahora Vamos a decirlo nominalmente, ¿no? Ledesma como el lateral por derecha, izquierda González, Alvarado como el media punta por derecha, Pulido como el media punta por izquierda y Kate Cowell, tal cual como pasó en la primera jornada. Para mí lo interesante, Oscar, y ya lo tenías tú por ahí, es que Ledesma nunca toca la banda, toca mucho el mediocampo, si quieres haz ahí la inversión de las fichistas, y sobre todo le da mucha profundidad a Chivas, tanto sí, que termina influyendo en el primer gol, por ejemplo, ¿no?
Exacto, me recordó al Piojo Alvarado que vimos hace en la Nations League, uh-huh, con el Vasco Aguirre, que contra Canadá, por ejemplo, que jugaba prácticamente como un carrilero, ¿no? Creando la amplitud acá, y Ledesma entre líneas, que tuvo un par de recepciones precisamente descendiendo para recibir entre líneas, porque San Luis defendía muy alto, iba, sí, a presionar, y aquí Ledesma era muy útil para ayudar a progresar.
Aunque
y,
a mí no me gustó, sí, Ledesma, técnicamente. O sea, claro, sí, creo que ya
Ledesma.
Sí, o sea, el rol, sí, estaba marcado para que Chivas ganara el partido con él, mm, para que él recibiera, sí, 20 aquí, veces en esa zona, y tiene 3-4 recepciones, igual como le dije con Lucas Romero, que en lugar de recibir, dar la vuelta, filtrar de buena manera, terminó perdiendo, sí, la pelota, y creo que ahí Chivas se encontraba con un problema.
Aunque yo creo que estaba bien tirado Suri, al menos por perfil, porque Ledesma es un futbolista que hemos platicado que por dentro está muy bien, porque sí, él de formación es centrocampista, ha jugado incluso como enganche, entonces en teoría tiene la sensibilidad para intervenir en esas zonas.
No, de acuerdo, por intención de plan, sí, de juego, a mí me parece brillante de parte de Chivas. Aunque luego el partido da como una vuelta, ¿no? De repente San Luis empieza a tomar balón y es por eso que también llega el empate y hasta remontada, ¿no, Beto?
Que me encanta la idea de Guillermo Abascal, que buen entrenador es. El tiempo le dará la razón, hay que echarle ojito. Y yo creo que tiene una valoración de perfiles bastante interesante. Yo creo que él quería agresividad y a mí, de hecho, digo, en el papel se vio doble pivote, pero era Durado. Era
Macías,
incluso tirado hacia la derecha, uh-huh, banda casi.
Aquí, uh-huh, era casi un rombo.
Sals Lamoche, sí, yo también lo
veía. Sals Lamoche y Klimovic.
Sí. Klimovic el 10 y adelante dos delanteros. Yo lo veía así.
Que era tal cual Jean-Philippe y era
João Pedro, ¿no?
El italiano.
Que João Pedro es un crack, ¿eh? ¿Qué jugador? Sí, 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 no, sí, hablamos de ese fichaje.
Es el nuevo Salomón Rondón para mí. Exacto. O sea, en cuanto a perfil, sí, se fue Salomón, pero está João Pedro.
João Pedro. Sí, sí. ¿Te acuerdas que João Pedro lo lleva Roberto Mancini,
sí, 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 a selección,
al playoff contra Macedonia del Norte? En horas, claro, de emergencia, Italia, lo lleva porque, a ver, João Pedro es leyenda del Cagliari. A João Pedro le toca el Cagliari de Seman. Uh-huh. Le toca el, sí, Cagliari y a Franco Sola.
O sea, Cagliari expuestos, ¿no? Ofensivos.
Sí, sí, sí. Eso me refería. Y además el tipo se para en Cerdeña y es una institución. Entonces, es un hombre importante, lo lleva Mancini al playoff contra Macedonia del Norte, que pierde Italia, uh-huh, en Palermo y se queda fuera de Qatar. Se termina la etapa de... Se casa con una siciliana, por eso tiene la nacionalidad italiana. Entonces, un poco para contextualizar el personaje que tenemos en liga, porque a veces nos cuesta como que...
dar valor, ¿no?
No, es un delanterazo. No,
totalmente.
Yo creo que San Luis acertó.
Y la dirección deportiva de San Luis está trabajando. Tremendo.
No, es increíble.
Lo que decías tú, Abascal, bueno, es que ya viene Jardiné, Torrent.
Sí, increíble. Saludos a la gente de San Luis.
Por cierto, lo de Abascal, para que la gente dimensione la capacidad que tiene y lo bueno que es, él fue analista de video de Unai Emery en el Sevilla. Uh-huh. Entonces, uh-huh, es buenísimo Abascal. Que yo diría, ahora que comentabas lo del departamento de scouting, para mí hay tres en la liga que destacan y que son innovadores, yo diría, son Juárez, San Luis y Necaxa. A mí me encantan los tres.
Tenemos ahí un texto, sí, un videíto con esos.
Ahí está, esas con Íñigo, que está. Saludos a Íñigo, que es parte, sí, de la gente que está haciendo esto.
Sí.
Se nos olvidó Juanpe, el que era del Girona,
sí,
central, con Águila. Es un plantillón de San Luis.
No,
y
de
por
acuerdo.
Eso es que le puede dar vuelta. O sea, para mí son dos buenas actuaciones de los dos equipos. O sea, sí, Chivas hace su partido. Sí. San Luis tiene las armas para darle vuelta. Chivas tiene también con qué responder con el ingreso de Efraín Álvarez. Entonces, incluso con el cambio de Campillo tampoco me parece mal, porque por ahí estaba defendiendo mal Chivas. Campillo empieza a jugar por ahí, creo que lo hace muy bien. ¿Querías decir algo de San Luis, Beto?
Que a mí me encanta la idea de que pueden juntarse con balón, pueden atraerte la presión. De hecho, el 2-3 después del penal, uh-huh, se da con la conducción larga, larga, larga de
Joao.
Joao es el que acaba
definiendo, ¿no?
Pero es García. Sí. García, el que puso Torrent de tercer central en un, uh-huh, partido contra León. Ese es el que da la salida, porque es muy bueno conduciendo, que es mediocampista de formación. O sea, creo que es una muy buena foto de lo que es este San Luis, que yo me voy a quedar con esto. Durado, hablando de esos mediocentros, te gestiona balón aquí para salir jugando. Macías, que muchas veces cayó a banda haciendo rombo, venía a recuperar aquí balón o venía a jugar balón.
Pon el rombito primero para que la gente lo ubique.
Digamos ahí, ¿no? Así, ¿no? Ese, de cuatro ahí. Durado, uh-huh. Macías, uh-huh. Salz Lamont libre, Klimovic aquí, que es muy agresivo. Y aquí están los dos puntas. Jean-Philippe que va al espacio. Joao Pedro que viene de espaldas,
Jean-Philippe,
¿no?
Es el más flojito de, pues es como del Vitinho, reparto, ¿no?
Que hoy está en Tijuana, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Que Vitinho es memorable por esa liguilla donde falla y falla y falla,
bueno,
contra
no,
los regios.
No hablamos de Sanabria.
Jugadorazo. No,
Luis Sanabria, tiene, ¿no? A Eduardo Águila. Juan
de Sanabria, escuché un rumor que no sé si era muy cierto de España, que lo querían de regreso en España. Él estaba en el Atlético de Madrid. Sí. Él llega a tener partidos en banca.
Es que ya está con la selección de Uruguay.
Internacional, claro. Uruguayo.
Sí. Exacto.
Como carrilero, sobre todo.
Y Lola Central, que ya decía...
Eduardo Águila y Juanpe, a mí me parece...
Me parece bien tirado todo el once de San Luis,
¿no? De acuerdo. Y bueno, decir que Chivas se enfrenta a algunos problemas, sobre todo, y me voy a quedar... tranquilamente, si San Luis no pierde, Oscar Macías era candidato a crack Codere, ¿eh?
Sí.
O sea, a mí me pueden decir que hay pérdidas, que... Ok, sí, pero ¿qué cantidad de balón le puedes dar a Oscar Macías, eh? Y te preguntas cómo el Guadalajara... Otra vez volvemos a este tema recurrente de cómo desperdicia o cómo desecha talento. Macías aquí recibiendo, qué locura, ¿eh? Gestionando balón, juntando al equipo, girando presiones, cayendo a la banda mientras también le pasaba Torres por la banda.
Y mira, te diré algo para no ser ventajistas. Incluso con este doble pivote y unas Chivas que parece que se están viendo bien, aún así ahí me entraría bien un perfil.
Pues ahí lo usó Torrent, ¿no? Era Durado, Macías y por delante la doble media punta, ¿no?
De acuerdo.
Bueno, en lugar de Gobea yo creo que cabe perfectamente.
Yo no termino de encontrar...
Es la pieza que me queda flojita.
Es que tuvo buena pretemporada, ¿no? Incluso ya ahí se abre el debate. Lo comentamos la semana pasada. Romo de Líbero me parece que está instituido ya, uh-huh. Sí o sí, por ese golpeo que tiene. También es cierto que, por ejemplo, Aguirre está sentadísimo después de lo que ha jugado. Entonces, la pieza que hoy a mí se me va a caer, considerando que Tapias no está, considerando que falta un central zurdo aquí, bueno, es Castillo. Entonces, es Gobea el que para mí va a tener que acabar saliendo y es donde se abre la puerta a Campillo, ¿no? El tema es que tanto casa un Gutiérrez... Campillo, ¿no? En ese doble pivote.
Hay que probarlo. Para mí hay que probarlo. Sí. Yo el otro día, incluso pasando a la siguiente línea, le decía a Oscar que no sabía si Kate Cowell iba a caerse del once, porque al final es el único delantero que le daba algo extra a Chivas. Bueno, ya vimos unos minutos con Pulido, ¿no? Con Pulido, Efraín y Alvarado. Yo creo que también puede pasar, aunque parece que los tres son jugadores que van al pie. Yo creo que cuando tienes esa calidad técnica hay que probarlo y ver luego qué pasa y ver cómo ajustas, como lo hicieron con González. ¿Te gustó el segundo tiempo de Chivas, Oscar?
Sí, me gusta, y sobre todo a partir de la dirección de campo de Milito, que ya lo platicábamos, porque directamente reestructuró todo el ataque, porque termina jugando Alan Mozo como carrilero por la derecha.
Al uso, ¿no? Digamos. Exacto.
Ahora sí, estirando con el carrilero.
Sí, y lo de Mozo, que otra vez los centros, ¿eh? Es increíble la capacidad que tiene para centrar.
Es que de eso ha hecho su de carrera.
Ahí está,
va a vivir sus hijos y sus nietos.
Exacto. Aquel partido mítico, ¿no? Contra el América en el Azteca.
Sí.
Bueno, aquí Alan Mozo, Camberos otra vez... creando la amplitud por la izquierda. Lo de Efraín Alvarado, que a mí me encanta esa dupla. Creo que en los días importantes, por calidad, tienen que estar los dos. Y Efraín como media punta izquierdo, lo está haciendo bien.
Perfil natural con ruptura en el gol de la hormiga que lanza Romo. Efraín atacando este espacio.
A mí estos dos partidos de Efraín entrando 30 minutos e impactando, incluso me hizo volver a pensar en selección nacional. Para mí él es ahorita mismo el suplente de Alvarado en selección nacional. Pero nunca te sobra una pieza que te pueda jugar donde sea, la puedas meter y que incluso entre para darle la vuelta al partido, ¿no?
Claro. Y también lo de, ya decías, Alan Pulido aquí. ¿Y por qué no descartar un Alvarado, Efraín, Hormiga? Yo creo que también se puede probar.
De acuerdo. Creo que ahí Chivas tiene con qué crecer, que San Luis tiene con qué crecer. Entonces creo que son dos equipos que van a animar la liga.
El partido de la jornada, ¿no?
Para mí sí.
Yo creo que sí.
Sobre todo porque el de Toluca Tigres, que es el que rivaliza un poco, tiene el hándicap del 11 de Toluca, ¿no? Este fueron dos equipos construidos como están. Creo que así van a jugar durante todo el torneo y creo que dieron lo mejor de sí mismos. Un comentario de Monterrey Atlas y de Querétaro Pumas. A ti te quiero preguntar especialmente, Oscar, ¿quiénes fueron los anotadores del Querétaro 0, Pumas 2?
Bueno, yo tengo un par de quejas respecto al Querétaro Pumas. La primera es, ¿cómo te va a quitar el balón el equipo más limitado de la liga? Uh-huh. A ver, yo entiendo que Efraín es un entrenador que no es obsesivo para nada con la pelota y que lo representa un poco más el pragmatismo, pero ya cuando tienes el 1-0... ceder la iniciativa, formar un bloque medio, A mí me deja muy malas sensaciones, sobre todo teniendo en el campo a Vite, a Carrasquilla y a López. Con esos tres puedes dominar el partido, defenderte con el balón, tejer posesiones largas y llevarlo tranquilamente. Pero en la segunda parte, mete a Trigos para jugar junto a Caicedo, formar ese doble pivote rocoso y así cerrar el partido, que es algo que...
Y decir que Carrasquilla, primer tiempo... Ya de doble pivote, sí, que es lo que pedíamos.
Es que parecía una buena noticia, ¿no?
Sí, Vite media punta.
Inicial, exacto.
Que eso de... Y hubieron buenos minutos, o sea, tampoco es como que dijeras, no funcionó, Vite no entró bien, o sea...
Nomás fue decisión de Juárez, claro, lo que dice
que a mí, Oscar, ¿no? El pase de Coco a Rubalcaba, dos seguidos.
Que lo de Pedro Vite, a mí me preocupa que en el cuerpo técnico estén un poco valorando mal el perfil. Porque Vite no es un mediapunta. De hecho, en Ecuador ha jugado, digamos, ¿no?, en doble pivote junto con Moisés Caicedo, uh-huh, con Vite gestionando el balón, lanzando, siendo el dueño prácticamente de las posesiones. Y ahora ponerlo de mediapunta para recibir entre líneas, para mí no es ese perfil. Y me preocupa que en un corto plazo busquen asentarlo ahí.
O infrautilizas a Carrasquilla o a Vite, ¿no?
Sí, sí. Es un poco... Aunque veíamos a Vite como el que ocupara el lugar de la derecha, ¿no? El que estaba utilizando López.
A lo Leo Suárez.
O a lo Leo Suárez un poco.
Es que en Vancouver, Vite era un centro del campo de tres, ¿no? Sí. Que los interiores eran Berhalter y Vite. Uh-huh. Entonces, yo creo que por lo que hemos visto, Pumas piensa en él como un mediapunta derecho o por dentro, ¿no? Muy alto, que es lo que no era Vite.
De acuerdo.
Que es un riesgo. Dices,
¿condicionas a uno o condicionas a
otro? Ahora, la plantilla de Querétaro, qué cosa, ¿eh? Kevin Escamilla, central.
Sí.
Que es un medio centrocampista.
Formado en Pumas, ¿no?
Formado en Pumas, con Manzanares. Creo que lo más potable que tiene Querétaro es Venegas, el carrilero izquierdo, que me parece muy bueno.
Sí. Sí.
Estoy pensando, ¿qué vas a decir?
El Tití de Rodríguez.
El Tití, que es un enganche, que juega libre.
Xolos.
Pero son piezas desconexas para mí.
Es que.
Inconexas.
Sí, cuesta encontrar ahí. Digo, yo creo que Benjamín tampoco se le puede reprochar mucho porque es una plantilla sostenida con alfileres.
Es una plantilla que está en primera división porque sí, no hay descenso. Pero tiene muy, muy poquita calidad. A diferencia, por ejemplo, de un... Yo he visto a Mazatlán competir, a Juárez competir, sí, a Puebla competir, a Santos más o menos competir, a Querétaro es difícil.
Creo que sí es la peor plantilla de Liga MX.
Sí, sí, sí.
Y no sé si con diferencia de la que sigue.
Es probable. Sí.
Oigan, quiero darles una noticia. Está Pepe en el chat.
Okay.
Hay que mandarle un abrazo de cumpleaños a Pepe.
Sí, cierto.
Ayer fue su cumpleaños.
Abrazo.
Abrazo grande a Pepe. Y dice, Carrasquilla Vite, Ramsey por delante, que están esperando a Aaron.
Yo creo que nunca va a pasar.
Yo tampoco.
Yo tampoco.
Nunca en la vida va a pasar eso.
Hablando de...
No, pero mandó a Caicedo al pebetero.
Hablando de idealizar, yo también tengo temor de qué espera la gente, y sobre todo el cuerpo técnico es lo importante, sí, de Ramsey. Ramsey nunca fue un jugador de base.
No.
De entrada.
Cargaba muy bien el área.
Exacto. Ramsey es un interior. Por pérdida de potencia.
Claro,
por la edad. Por natural, sí, camino natural, sí, de la vida del futbolista.
Sí, pero Ramsey es un interior.
Exacto.
De hecho, le toca la Juve de Sarri, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Con Arthur era...
Pjanic puede ser.
No, estaba Rabiot.
Cierto.
Rabiot de interior izquierdo y Ramsey de interior derecho. Uh-huh. Eso ya tiene, estoy hablando de 2019.
Años, la pandemia casi, sí, es cuando llega Cristiano.
Sí, 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 le sí, toca sí. La Juve de Sarri y Cristiano, que sí, era Ramsey el interior derecho titular. Entonces, yo nada más quiero establecer desde ahora que hay que tener cuidado con qué esperamos de Ramsey. Por eso me parece un poco rara la confección de plantilla, ¿no? Porque, otra vez, ni Vite ni Carrasquilla son media punta. Ramsey no es un jugador de base tampoco. Entonces le siguen faltando realmente piezas.
Y está Quispe también.
Que a Piero no lo quieren. Y
e incluso,
que
están buscando salida para Piero.
Para darles cabida puedes mover la estructura que estás mostrando ahorita, pero tampoco tienes extremos ni muchas opciones para el centro delantero, ¿no?
O sea, yo creo que el que va a salir beneficiado de todo esto es Rubalcaba. De entrada para mantener el tema de los mexicanos en el 11.
Y es que lo dijo Beto.
Y porque es un jugador muy específico, pero al que en estos últimos dos partidos se le ha sacado provecho. Yo siento que Rubalcaba es un jugador que en espacios reducidos te va a aportar muy poco o nada, pero si lo explotas con ese desmarque al intervalo central-lateral, como lo está haciendo mucho con Carrasquilla, sí, te puede dar, ¿no? Y además que no hay otro extremo izquierdo en la plantilla.
Mira, la gente en el chat pide a Piero Quispe en el América. Dicen, lo recibimos con los brazos abiertos.
Oye, la gente de Pumas, yo he leído de que se vaya...
Odian a
gratis. Quispe. Sí, 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 sí.
Qué pena, porque ese discurso de cagar sangre y demás... saca a jugadores como Quispe.
Sí.
Él no es un jugador de voy a ir a chocar 40 veces por partido. Ni... Él es de los jugadores que amasa balón.
Aunque creo que no ha estado bien recientemente. Sí, no, no ha estado bien. No se ha ayudado él mismo.
No, no, no. Recientes.
Que también el mejor Pumas de los últimos tiempos fue ese del 5-3-2 con Lema, que eran Ángel Rico y Quispe los interiores.
Y pues Huerta sí. y cerca de Quispe, justamente, ¿no? Si les parece, pasamos a Monterrey Atlas. Muy rápido, lo decías, Beto. Hat-trick de Berterame, pero a Monterrey se le pone de cara al partido, ¿no? Un poco con la expulsión primero y ya luego se le pone en contra.
Pero a mí me parece una confirmación, antes de decir lo de Oliver Torres, que se va con un par de asistencias y el hat-trick de Berterame, que es una confirmación de lo que quiere Pineda con el Atlas. Es un plantel cortísimo, lo dijo Rich la semana pasada. Se vuelve a notar, además cuando se va expulsado Rivaldo, pues la cosa no mejora demasiado, pero es marca al hombre. Otra vez, presión alta, el penal de Jurjevic se da a partir de una muy buena presión con la salida sobre Mele y está clarísimo, ¿no?
Y el corcho, no quiero mencionar el corcho, pero no, sí. Él es el del error.
Yo sé que hay una sensación general de que a Torrent no le encanta el corcho. Uh-huh. Se habló mucho en el Mundial de Clubes, pero Fidel es más suplente todavía.
A mí ya el corcho ya... Yo ya perdí
se me queda
el
corto.
Optimismo.
Yo me bajé del barco en el Mundial.
Por eso baja Oliver al doble pivote. Ya no es el compensador de espacios. Ahora es corcho-Oliver. Ya es canal Tecatito por delante. Pero justamente la presión se da con Rocha y con Sergio Hernández yendo sobre Corcho y Oliver, cortocircuitan el juego. Jurjevic otra vez repiten esta idea de no presionar al arquero, sino el pase del arquero y tapar el siguiente pase. Y en esa jugada se da algo muy interesante, que Ramos se invierte aquí. Este es al revés, mejor dicho. Este Ramos se invierte acá porque Mel está jugando aquí en medio de los centrales y aquí es donde... Se equivoca Mele, presiona muy bien aquí justamente Atlas, se genera el gol con el penal, ¿no? Dicho eso, la expulsión de Rivaldo sí genera problemas. Monterrey se empieza a sentar un poquito mejor. Desde Oliver, desde Canales, libre también cayendo hacia los costados. Tecatito muy bien con esa energía.
Monterrey en 5-2-2-1, podríamos decirlo.
Ya está también
3-4-3.
Institucionalizada esa doble media punta, ¿no? También.
El Corona Canales, ¿no?
Corona Canales. Uh-huh. La altura de los carrileros y la agresividad de Berterame. Anticipando también por ahí a Robert Pierre, me parece que es en ese segundo, que ya había entrado. Las asistencias de Oliver, que son francamente buenas también.
Hay una declaración de Torrent hablando justamente de cómo le piden a Oliver entrar un poco en el espacio indefendible este que siempre dice Guardiola, o sea, entre lateral y central, y ahí lo hace dos ocasiones, las dos del gol.
Exactamente, que aquí pone la asistencia, ¿no? También con un Canales que baja mucho, con un Stefan que pasó a jugar de lateral, siendo que él era el central derecho. Y nada más otra cosa, que Víctor Guzmán se asienta ya, ¿eh? Ramos es decididamente el líbero. El Toro ya es el central izquierdo, que está muy bien para corregir el espacio. Le entregas mucho más balón a Stefan, que también creo que me parece algo positivo. Pero le falta mucho a Rayados, ¿eh? Yo creo ahora también que ya sin Deosa, que está al caer lo del Betis, se van a tener que mover, ¿eh? Porque no es suficiente. Y Fimbres, si todo sale como va, pues se va al Mundial Sub-20, ¿no? No lo van a tener lo que dure la selección allá en Chile.
Mundial Sub-20 en octubre.
Exactamente.
¿No? Lo perderían un mesecito. Si les parece, pasamos a la jornada... No, vamos, ¿de qué vamos a tirar picks, Beto? ¿De jornada 4 o de...? Sí.
No, de Leagues Cup. De Leagues Cup.
Nada más mencionar, Suri, hay Pachuca, como... 3 victorias, ¿eh?
Pachuca, 3 victorias. Pachuca, líder. Yo lo tengo que decir, no me creo lo de Pachuca. Me parece 2 partidos muy a modo, el primero y el segundo sobre todo, el de Monterrey no sabiendo cómo defender la profundidad y luego el de Pumas muy particular en el trámite del partido. Entonces yo quiero ver más a Pachuca, pero bueno, por el momento es líder a la jornada 3.
Oye, ¿no confían en sus mediocentros? Los 5 puros, ¿no? Omenchenko, suplentazo.
Pedraza, ¿no?
Exacto. Pedraza, no creo que alcance.
Ahí entra Carvalho.
Increíble,
es
¿no?
un fichajazo, Carvalho.
Yo creo que sí.
Carvalho Montiel en el
Carvalho
doble pivote.
Montiel es
lo que dure Elías aquí, potente. ¿No? Porque
hay que ver cómo está físicamente
ahora Carvalho, William es un es un Yaya Touré entrado en años.
Sí.
Es un jugador que gestiona balón de ritmo bajo porque
sin la potencia de Yaya Touré.
Sí, no tiene.
Si lo presionas de espalda sufre.
Es un brasileño jugando de contención, ¿no? Sí, porque la gente no se imagine Ah, William Carvalho seguramente viene. Un centrocampista de recorrido. No, no, es todo lo contrario. No.
Ancla, 100%.
Ancla de balón.
Espérenlo a ritmo Héctor Herrera.
Exacto.
¿No? Básicamente.
Sí, sí,
él
sí.
Él va a tocar, va a intentar superar presiones mediante el pase o incluso alguna conexión. Él se anima mucho a hacer una jugadita, una pisadita.
Sí, la pisa.
Creo que se va a divertir la gente en Pachuca, pero
con lo que le gusta al Jimmy y luego clavar al mediocentro abajo. Está perfecto.
Pero además se complementa porque Montiel lanza muy bien. Tienes lo que platicamos de Carvalho con el rango de pase de Elías.
De acuerdo, de acuerdo. Es buen medio campo. Ojalá verlo ya pronto a William Carvalho y Elías Montiel. ¿Cuál de los 68 partidos de la Leagues Cup tenemos que decir?
A ver, nada más.
Estaba viendo la jornada de martes. ¡Qué locura! Va a haber cada hora y media partido.
Sí. Exactamente.
O sea, de hecho, lo peor de todo es que no puedes ver un partido. O sea, un partido y saltarte a otro.
No.
O sea, te empieza uno antes, termina, empieza otro.
Miren, nada más el miércoles hay uno.
Hay
dos.
Seis, según yo, hay seis por día.
Ah, no, sí, mañana, mejor dicho.
El martes me voy al cine.
Son seis. Y recordarle a la gente, son dos tablas. La mexicana y la gringa, ¿no? Liga MX, MLS, pero juegan cruzados, ¿no? Entonces, los cuatro de arriba van a avanzar a la siguiente ronda. ¿Sí? Por eso se agiliza mucho. Ya no pierdes un mes. Son dos semanas y media, más o menos, porque la Liga MX vuelve el 8 de agosto.
De acuerdo.
Entonces,
yo tengo una propuesta. Sí, podemos elegir un equipo cada quien, nos dices contra quién debuta y ahí le tiramos.
Que están todos, ¿eh?
Así están
que
todos.
El que ustedes quieran. Todos van a jugar.
Tú tienes el honor por ser el más joven. Más
bueno, yo estaba pensando ahora, Pachuca-San Diego es un partidazo por varias razones. La primera es que es el líder de la Liga MX contra el líder de la conferencia oeste de la Major League Soccer. Y San Diego tiene al Chucky Lozano contra su ex equipo. Ahí hay una historia. Y juega Aníbal Godoy también en San Diego, que es el mediocentro de Panamá. Luca de la Torre también está por ahí.
Sí.
Buen partido ese, entonces yo le pondría la fichita.
¿Pero cuál es tu pick?
Ah, tengo que dar pick. Ambos anotan, me gusta.
Ambos anotan en el Pachuca contra San Diego. Ese
mañana.
Mañana.
Muy bien.
Mismo.
¿Tú ya lo tienes, Rich, o tú ya lo tienes, Beto?
Pues mira, me voy Chivas... Red Bull de Nueva York.
Está
bueno.
Ritmo alto. Vamos a ver a Milito en clave MLS.
Suena divertido. Sí. Estamos vendiendo mejor la Leagues Cup que lo que lo hace la Leagues Cup, ¿eh?
Yo creo que Milito también tiene una deuda o por lo menos una necesidad de imprimirle ritmo al equipo con balón. Y yo creo que este es un escenario perfecto, ¿no? Tanto Leagues Cup como particularmente el Red Bull de Nueva York.
Sí,
está Forsberg ahí. En el...
Forsberg, está Forsberg. Entonces yo le voy a poner ahí un 3-2 de Chivas.
Ah,
bien. Muy bien. Gusta. Divertido parece ser. Beto, tu pick de esta semana.
El jueves es el partido.
Muy bien. Me voy a ir con... Fíjate, me voy a ir con un partido que se puede poner muy bueno. Puede acabar en intercambio de golpes. Cruz Azul Seattle.
Ok.
Con lo que vimos de Seattle en el Mundial de Clubes, que está Obed, que está Pepo de la Vega, que está Roldán. Buen duelo en el centro del campo. A ver si sigue lo de Luca Romero ahí, pero va a ser de altas. Gana Cruz Azul, pero es de altas. Yo creo que va a haber 3 goles en el partido, por lo menos, pero gana Cruz Azul.
Donde nos salgan partidos de 0-0 nos van a matar. Dijiste ambos anotan, dijiste
3-2.
Para sacarnos los ojos con
altas.
Cuchara. Sí.
Y yo me voy a quedar con el Toluca Columbus, que es el que inaugura todo mañana a las 5 de la tarde. Y también le voy a poner altas de 3.5 para arriesgarnos todos con lo mismo y a ver cómo resulta la...
Columbus es el vigente campeón, si no me equivoco.
Creo de Leagues Cup.
Sí. Estás en lo correcto, Oscar.
Oye, no lo sé. ¿Se juegan en los campos de los equipos de MLS? ¿Se juegan en sedes neutrales? Esto no lo sé.
Ahora,
tampoco lo sé.
Mira, te voy a decir.
Me disculpo con la audiencia.
Sí.
Si tienes el
dato.
Hay que
decir que éramos...
Es que somos, a ver...
Los de MLS juegan de locales.
Somos poco optimistas con la Leagues Cup.
O sea, Toluca visita la casa del Columbus.
Es que eso cambia, porque meterte a Ohio ya es...
León, por ejemplo.
No, ninguna es una sede neutral. Todo es ir a visitar.
Toluca va a Columbus, León va a Montreal, Puebla va a Nueva York, Tigres va a Houston, Mazatlán va a Los Ángeles, Pachuca va a San Diego, Atlas va a Miami, juegan contra el Inter de Miami.
Pumas también va a jugar contra el Inter de Miami, se les va a hacer. Sí.
Pumas va a Orlando.
Pumas va a Orlando.
Evidentemente es muy mediático el Inter de Miami, va a jugar contra Atlas, Pumas y Necaxa son sus tres rivales.
A ver, ¿ya? Ojalá que Messi esté presente.
Messi recibiendo a la espalda de Caicedo, ¿eh?
tú te llevas saboreando eso varias semanas.
Vamos a divertir. No va a dormir en un mes.
Chivas va a Nueva York.
Sí, correcto. Con
el Red Bull.
El equipo con el viaje más corto de la Liga MX es Tijuana, porque juega contra el Galaxy.
Ah, bueno. Ojalá gane Abreu y recupere un poco el
equipo. Dos horitas, nada más.
Que nada más hay que decir que el LA Galaxy, por cierto, pues nada más y nada menos es el campeón, ¿no? Fue sublíder de la conferencia, de su conferencia, la uh-huh. temporada pasada en la MLS. Y al final, pues fue equipo de temporada súper destacada, ¿no?
De acuerdo.
No,
y a ver cómo está Ricky Puch. No sé si ya se recuperó, tuvo una lesión.
Se rompió el cruzado.
Rompiendo. Cuando estaba siendo el mejor jugador de la MLS.
Otra vez.
Y a ver si está, no sé en qué etapa vaya de su recuperación, pero entiendo que está pronto para volver.
Y el Galaxy es, por cierto, el campeón de la MLS Cup.
Ok.
Contra el Red Bull de Nueva York.
Pues yo creo que puede resultar partidos interesantes, pero hay que tomarlo con cautela, ¿no? Yo creo que puede haber de todo dentro de esta semana y media. Hay partido martes, miércoles, jueves, la primera jornada. Luego se juegan otros 3 días la segunda jornada, otros 3 días la tercera jornada, y regresa a la Liga MX de este fin de semana en 8, incluso con partidos hasta lunes, dentro de 15 días. Ya iremos platicando. El próximo lunes nos vemos por aquí para platicar de Leagues Cup, ¿cierto?
Exactamente.
Ya viene Pepe del Bosque.
Ya viene Pepe.
Entonces, a ver qué tal.
Va a haber Leagues Cup, Pepe.
Viene Memo ya.
Yo me tomaría una semana para...
De acuerdo, para entrar a ese... De acuerdo. Quiero mandar 2 saludos. El sábado estaba en el concierto de Little Jesus en el Palacio de los Deportes y me encontré con Alberto Contreras, que nos sigue mucho, que sigue mucho Apuntes desde los tiempos inmemorables. Entonces, buena persona, nos tomamos ahí una fotito, me compartió el setlist del concierto, no sé cómo lo tenía, pero tenía el setlist del concierto. Entonces, un abrazo a Alberto Contreras. Y de regreso, en el Metro Centro Médico, me encontré a Christopher, que también decía que nos seguía mucho el club, que seguía mucho Apuntes de Rabona. Entonces, bueno, siempre es bonito encontrarse a gente que nos saluda y que valora lo que estamos haciendo.
¿No te encontraste a Jordi en Little Jesus?
No me encontré a Jordi, lo vi después ya en sus historias.
Estoy negociando con Jordi que sea nuestro cantautor oficial del canal.
Oye, eso está muy bien.
Esto ya lo platiqué ayer con él.
La canción oficial.
se lo planteé en esos términos, un gran cantautor folk. Me gusta mucho el estilo de Jordi. Entonces,
de acuerdo. Bueno, pues ya habrá oirán noticias de eso.
A ver si se concreta, ¿no?
De Jordi.
Saludos a Jordi.
Bernard. ¿Apellido?
Bernard,
para que lo busquen
busquen
su plataforma favorita.
Muy talentoso.
Y si quieres, despedimos con algunos comentarios. ¿Quién estuvo presente en el chat, Beto?
Uy, mucha gente. Mira, estamos acabando con 195 ahorita.
Ok. Gracias a todos.
Germán Campos, que estuvo muy activo. A Eduardo Ferral también. Fernando Serrano. También estuvo Miki Guardiola, Dani Cuanalo. Estuvo Pepe, obviamente, con nosotros, acompañándonos, que también nos decía que justo los locales son los de la MLS, lo que les platicaba. También Héctor Favela, que siempre está. Alan, el Rax, también, que siempre está por acá con nosotros. Gustavo Oliva. ¿Quién más? El Tapateo Americanista, obviamente, que siempre está.
Muchos fieles.
Diego Lozano León, mi querido Siamago, que estuvo también, un gran abrazo. Que él es Puma, por cierto, entonces está extasiado con Keylor.
Ya. Oye, a Keylor le tiraron...
Ni una vez a puerta, yo creo.
Sí. Fue increíble ese partido.
El exitómetro por Keylor está...
Sí, pero espero una buena versión de Keylor, ya lo habíamos platicado en algún momento. Pues si quieres, ahí despedimos, Beto. Gracias a toda la gente que nos acompaña cada semana. Gracias a los nuevos. Si se sumaron hoy, aquí estamos cada lunes. Vienen diversos amigos. Viene Pepe, viene Memo. Se incluyó ahora Oscar durante los últimos programas. Un placer compartir contigo, Oscar. Entonces, nos vemos para platicar del X-Cup la próxima semana. Mándale un abrazo y un saludo a toda la gente, Oscar, por favor.
Un abrazo y un saludo a toda la gente que nos vio. También Eugenio, que ha estado por acá. ¿Sí? Y ya se reincorporará. Está de vacaciones en Oaxaca, pero ya vendrá. Y gracias por vernos.
Se la pasa mal, Eugenio.
Sí.
Gracias, Rich.
Gracias a ustedes. Un placer.
Gracias, Beto.
Gracias, un placer.
Nos vemos el próximo lunes. Gracias a toda la producción. Que estén muy bien. Bye, bye.